Deportes.
COPE Jerez.
Estar informado.
El tertulión de COPE Jerez.
Ya estamos aquí. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos al tertulión de COPE Jerez. Una semana más. Es la nueva pamplina que me he inventado aquí. ¿Te ha gustado? No digas que no.
Estoy bien.
No digas que no. Estamos inventivos. Estamos que lo estamos dando todo. Es que llevamos un rato antes de empezar el tertulión diciendo, bueno, ¿y hoy qué vamos a decir después del partido? Después del partido, que decimos, Juan Carlos, no me quite el micro. Está el personal travieso hoy, de verdad. Lo dicho, amigos, bienvenidos a este tertulión de COPE Jerez en esta semana donde venimos de palmar, qué cosa más rara, ¿verdad? Al menos lo hemos hecho ante el líder, al menos lo hemos hecho ante un Unión Atlético. Un gran equipo, todo hay que decirlo, el Unión Atlético, un equipo que por algo está líder de la categoría y que marcó las diferencias en tan solo 45 minutos, porque bien es verdad que los primeros 45 minutos fueron para el equipo de Antonio Fernández, que siendo muy serio, como yo decía en algún grupo de amigos, con juego burdo y ruin, bueno, tres centrales, dos laterales, subiendo bien, siendo serios, dio resultados, se fueron con ventaja en el marcador, como hay que jugarlo en equipo de la zona alta de la tabla clasificatoria, si eres quien eres, en este caso el Jerez Deportivo, pero que, claro, lo tienes que hacer todo el partido. Si en el segundo tiempo te entra la caraja inmunda y dejas que hagan contigo lo que quieran, pues al final dos goles, y gracias, dos goles que le dieron los tres puntos al equipo que hasta el momento es el líder de la categoría. Y nosotros, a sufrir al play-out. Descojonado absolutamente está Juan Carlos González. ¿Qué te pasa, Juan Carlos?
No,
que iba a decir que tenemos programón y demás para que la gente, claro, se venga arriba, pero...
Me he acordado que dice que era más serio que el Viti, que citaba a los toros en el jugado.
De verdad. Escúchame, estoy intentando centrar un poquito el programa. ¿Te
recuerdo? No era serio el tío.
Que esto es un programa de referencia dentro del mundo del jerecismo. Somos una referencia informativa. Sí. Vaya el personal a creer que esto es lo que es otra cosa a lo que realmente parece. Que estamos en... ¿Qué has dicho?
Richard Guerre, el bocina. Y
sí, sí, sí. Sí. Aparte viene subidito, viene con ganas, como él se fue a Madrid y no pudo. Como después se fue a Londres y claro, no pudo, pues estaba en London, estaba en la City.
¿La City?
Ahora, ¿y qué?
Está buscando el niño.
Bien.
Está buscando
bien,
el niño. ¿Está buscando otro niño o algo, Juan Carlos?
No, de momento no. No.
Ya con dos va bien.
Ya con dos va bien. Otras cosas,
ya.
No.
Ya están otras cosas.
Y ahora es edad de disfrutar.
Ya de nieto, ahora dentro de poco.
Dentro de poco. Mira, se le ha cambiado la cara, tío.
No, ese abuelo. No vaya al fútbol que te tiene que quedar con él.
No, déjame.
¿No?
No.
Bueno, Juan Carlos, ¿qué? Que estamos en play-out. Que...
Sí, yo vi en Londres.
No, tú viste el anterior, el Deportivo Granada en Londres, ¿no?
Sí. No, yo era que yo Granada, lo vi aquí.
¿Lo viste aquí?
Sí, sí.
Ah, sí, que lo vimos bajo la lluvia, bajo el diluvio universal. Sí, sí,
un
sí,
partido
sí.
Eterno.
Sí, 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 sí.
Entonces fue el lluvia. Yo vi en Londres el desastre del 4.
Con Linares, sí.
Bueno, metieron unos cuantos por ahí.
Bueno, ¿qué sí, te parece sí. Lo que vimos en frente a la Unión?
Nada, hombre, cuando no se dan dos pases seguidos es muy difícil ganar un partido, está claro. Y, hombre, el primer tiempo más o menos nos defendimos como pudimos, más o menos ordenadito y controlando con esa defensa de tres. Bueno, el hombre hizo lo que pudo, digo, el entrenador. Y poco más, ya el segundo tiempo pues nos sacaron del campo, ¿no? Porque, claro, una diferencia de calidad muy grande y además que eso, que cuando no das no eres capaz ni de dar dos pases, cuando los cambios pues no superan lo que hay, porque tenemos lo que tenemos, pues la única esperanza es que creo que en el grupo hay otros equipos igual de malos que nosotros.
Es decir, pelearnos con ellos para
sí,
quedar el punto, ¿no?
Sí, esa es la esperanza, sí. Bueno. No hay otra.
Vamos a ver qué es lo que vamos a tener. Hoy vamos a hablar largo y tendido de ese partido, sobre todo de ese cambio de sistema y sobre todo de la reacción de... Me está gustando cada vez más el míster, Antonio Fernández, no solo porque intenta cosas, sino porque es un tío y bueno, y bien sabe Dios que yo seré incapaz de hablar mal de David Sánchez, somos viudas declaradas oficialmente, pero que a David le daba hojana a los futbolistas. Antonio Fernández ha venido a decir, es verdad que tampoco le ha dado mucho en el lomo, pero no ha sido como el del San Fernando, que dijo que había tenido muchos equipos, pero ninguno había bajado los brazos. Lo que hizo San Fernando en Chapín, lo dijo a la finalización del partido. ¿Ah? Pero que Antonio Fernández vino a decir que, claro, con este segundo tiempo da lo mismo el sistema que hagas, que te van a ganar seguro, que sí o sí.
Claro, a ver, para que veas que cuando, y lo veníamos hablando antes por el camino tuyo, que cuando un equipo juega al fútbol y es muy superior a ti, ni campo chico, ni césped artificial, ni césped natural, ni lo que tú quieras. Cuando un equipo la toca, la juega, la juega con el sentido, es mejor que tú, está mejor trabajado que tú, y en definitiva tiene mejores jugadores que tú, pues lo normal es que la palmes, de una u otra manera. Tú tienes que hacer un sobreesfuerzo muy grande, una concentración muy grande, no falla ninguna, y fíjate que ni siquiera poniéndote por delante, aunque es verdad que yo creo que no había nadie en Jerez que no esperara que el árbitro iba a compensar ese penalti, eso estaba clarísimo. Todo el mundo lo esperábamos.
Por el nivel de arbitraje que hay tampoco.
No, estaba claro que nos iba a tocar. A la mínima nos iban a pitar un penalti, eso estaba claro. Y bueno, el segundo gol dice que hay una falta y tal, pero bueno, en definitiva, hay que rendirse cuando un equipo está en forma como y en racha, como en la Unión y encima, oye, porque es que estamos jugando muy bien y nosotros tampoco éramos capaces de dar dos pases seguidos, o sea... Supongo que este hombre sacó el equipo que podía sacar, que era el que tenía, con una defensa de tres, bueno, aguantando, presionando lo que ha podido hasta que ya te da la vuelta y a partir de ahí, a que nos meten el gol, pues si dura 20 minutos más, nos meten dos más.
La verdad es que sí. Aquí, desde el mismo pensamiento, de sazón absoluta después de palmar con el líder.
La verdad que sí, ¿eh? Yo...
Me hubiera encantado que hubiera...
Y mira que él vive...
Que
él vive en un mundo de color de rosa porque está viviendo el amor.
Voy a desarrollarlo un poquito. Yo cuando he llegado aquí abajo, que usted había dicho, no tomo un café, tal, os he visto un poquito reflexivos, ¿no? Os he visto muy callados, ¿no? No ha sido como otra semana, ¿no? Que hemos comentado lo que ha pasado, hemos dado ideas, ¿no? Del partido, de lo que rodeaba el partido. Esta semana nos hemos sentado, si os dais cuenta, y hemos hablado de otra cosa, de fútbol, ¿no? Y es un poco, al final, ya...
Bueno, hemos hablado de las favoritas.
Lo hemos cogido...
No menos interesante.
Lo vamos a dejar eso para el final, ¿no? Para la última media hora.
Para la hora golpa.
No menos interesante. No, pero es un poco... Ya estamos acostumbrados a que siempre pasa algo. Yo entiendo perfectamente a esa gente que lo achaca al árbitro, ¿no? Que lo he leído bastante, ¿no? Es que el árbitro no se puede ganar un partido si no te pita la falta del segundo gol, si el penalti del primer gol es bastante dudoso. Y es verdad, o sea, no deja de ser cierto que los árbitros que nos tocan a nosotros parece que tenemos
suerte especial. ¿Tuviste el partido por la tele? Igual sí. Que yo, ¿no? La verdad es que yo no vi ninguno.
No se veía, porque no se veía muy claro.
Yo no vi ninguno. Entonces, sí vi muy claro la falta del segundo gol, pero hay que estar
ahí. Se ve como.
Aunque te maten en área, algo, no te puedes quedar parado.
Y si pones la imagen del resumen en zoom, a cámara lenta, tampoco, porque es que no se ve nada. La calidad del vídeo era muy mala. Pero bueno.
Pero fue buena la retransmisión.
Aún así, digo lo que hemos hablado muchas veces esta semana. Digo que cuando hace las cosas bien, no hay ningún árbitro que pueda, ¿no? O sea, lo comentamos el otro día. Árbitros malos les tocan a casi todos los equipos de este grupo y a nosotros nos han tocado árbitros malos y aún así hemos ganado. O sea, no se puede poner otra vez la excusa de, no, es que el árbitro, que sí, que también. Pero nosotros no hemos hecho el trabajo porque es que, entre otras cosas, no somos capaces de hacer un partido bueno completo. Hacemos una primera parte buena y la segunda malísima, o empezamos fatal y terminamos el partido medio apretando un poquito.
La primera buena, entre comillas, en el sentido de que supimos aguantar, defender, sí, y nos cayó
buena porque, es buena porque metes un gol y no te meten, o sea, ya está.
Sí.
No, y aparte
pero,
se te ve
no
te...
porque diéramos dos o tres pasos seguidos, que no lo vimos tampoco, ¿eh?
Ni lo mismo no era la intención. Lo mismo, la primera parte fue consciente de que vas a ver al líder.
Hombre, sales contra central.
A mí me parece muy bien, pero si tu intención es no dar dos o tres pasos seguidos, ya nos podemos ir a la venta, como dice.
Sí, pero
sale otra cosa,
Juan
tú
Carlos.
Haces el segundo tiempo y pillas una contra, le metes 0-2 y eso nos lo han hecho un chapín 27 veces, un montón de equipos. Y no pasa nada, le ganas al líder y decimos que somos maravillosos.
A mí me gusta el planteamiento porque al final es verdad que... Yo soy romántico, usted lo sabe, y yo tengo una idea siempre de que hay que jugar a la pelota, ¿no?
Me gusta Julio Iglesias y aquí, el Puma, ¿no?
Claro.
Sí, de Perales, de Mujeres.
Me gustan las mujeres, me gusta el vino, o sea que... No, pero siempre hemos hablado aquí, ¿no? De que nos gustaba lo que David Sánchez siempre tenía un estilo fiel, ¿no? Que quería jugar a la pelota, que quería sacarla a jugar.
¡Qué hombre!
Y ese romanticismo estaba bonito, estaba muy bonito. No fue,
sí, que hemos dicho antes, no salió el pasado bien. Y el presente no nos dejan
tanto. Pero la comparación viene porque lo que le faltó a David Sánchez fue un plan B, quizás. Pues esto era el plan B. Tres centrales,
eso lo hemos dicho,
no me vas a meter. Fuera de casa, lo que quiero es competir y no perder. y el plan salió bien. 45 minutos. Te metes un penalti, no te meten, apenas sufres realmente. ¿Qué pasa? Que estos jugadores no son capaces de estar conectados 90 minutos.
¿Qué pasa? Que el partido dura 90.
Claro, pero si analizamos los partidos, incluso con los rivales más flojos, con los rivales de la zona baja, no eres capaz tampoco de ganar con solvencia. Uh-huh. Porque incluso con el Recreativo Granada tienes 10-15 minutos muy malos que te meten el gol y menos mal que el partido no dura más.
Y con uno más.
Con el Villanovense ganas 1-0, un regatito del amigo de Diego Yesa, de Jacobo, y rezando, y gracias, porque el partido malísimo.
Con el Jacobo ahora mismo es que no tiene sustituto, realmente. No, antes estaba Pepe Rincón, no, ahora mismo no tiene.
No lo tiene, porque Fran Núñez va de mal en peor.
No sé.
Sinceramente.
Lo siento por el chaval,
pero lo
yo
que
también,
se
no tengo nada contra el chaval, pero de
no
momento...
No está en buen momento de forma o no es jugador para este equipo, pero no se le ha visto de momento nada. El tema, con los equipos de abajo tampoco somos capaces. Pues lo normal es que con un equipo que te saca ahora mismo 24 puntos, que tú tienes 30 y él tiene 54, o sea, es una barbaridad. Es normal que tú salgas a Marrategui. Yo lo veo bien, porque este equipo ahora mismo, en la dinámica en la que está, no está para jugar la pelota, para sacar el balón jugado, para intentar... No. Es que no estamos para eso.
Realmente es que tampoco tenemos muchos jugadores.
No, ni en la categoría ni en la categoría nadie juega eso. ¿Por qué será?
No, ellos sí jugaban.
Bueno, la Unión y UCAN a lo mejor... Porque tienen jugadores de otra categoría, curiosamente. Que luego hablaremos de eso, porque la Unión... siendo lo que es, se puede permitir jugadores de primera red.
Nosotros también tenemos jugadores de otra categoría, lo que pasa es que son de tercera.
Ahí está. Sí, yo tengo una precisión esa siempre de tal, pero cuando digo otra categoría es para bien, ¿no? A lo positivo. El tema es un poco ese, que me pareció buen planteamiento de Antonio Fernández, de decir, venga, pues voy a poner tres centrales, vamos a estar aquí seguros, vamos a no recibir gol, pero es que al final, visto está, que haga lo que haga el entrenador, los jugadores son los que tienen que recrearlo en el campo y son los que tienen que responder en el campo. La realidad de todo esto que estoy diciendo, no nos merecemos salvarnos.
Hombre, vamos a esperar todavía.
A día de hoy, digo. O sea, a día de hoy estamos en un play-out de milagro. Tú lo has dicho de otra forma, yo he sido a lo mejor un poco más negativo. Tú lo has dicho de otra forma. Estamos en play-out y no estamos en descenso porque hay todavía rivales más malos que nosotros. Lo dijimos hace 2 semanas.
Si no más malo, casi igual.
Sí,
¿no?
Más malo por punto. Que están en peor situación. La Balona, bueno, ahora estamos aquí, que está Diego con
ya
la
veremos pantalla. Cuando llegue el mes de mayo cómo estamos, pero vamos que hay... esos 5, 6 o 7 que somos...
Ha puesto aquí, ahora mismo tiene la pantalla abierta Diego, y he visto que, bueno, se me apareció el diablo, ¿no? He visto un nombre que...
¿A Romerito? Claro. Ha fichado a Balona, el nuevo míster de la Balona.
He visto un nombre que, bueno, se me apareció el diablo, ¿no? Como dijo Coto Matamoro y...
Yo lo que pasa es que no me atrevo a decir que ya
dale,
está...
Dale clic.
Ya le voy a decir que la Balona está en tercera porque este no va a nosotros.
Es capaz de
dejarlo y de bajarnos a nosotros.
¿A qué equipo fue? ¿Al Linares, no? ¿Fue el año pasado? ¿Hace 2 años? ¿No fue el Linares el que descendió?
No, hace 2 años.
No, a nosotros, pero después fue, no estuvo en el Linares.
No lo sé, la verdad.
Me suena que estuvo el último equipo que tuvo. No, ahí lo tiene que poner, ¿no?
No sé, bueno, no voy a ponerle total. Ahora. No lo voy a leer ahora.
Total, mucho tiempo que la Balona está en mala situación, Deportivo Minera está en mala situación, incluso te dirían que Orihuela, yo dije Minera y Orihuela, lo dije hace 2 meses, que para mí tenían más papeleta esos dos equipos que la Balona y San Fernando, y si ahora mismo sacamos de la ecuación a San Fernando, podemos meter a la Minera, incluso a la Orihuela, que no sé,
que no se escantille, ¿no?
Se dice mucho. Pero no estamos haciendo mérito. Estamos con el Excel, estamos haciendo cálculo de quién puede tener peores resultados que nosotros, pero nosotros
es que no tenemos sangre,
estamos plantando cara, nada.
Ni para salvarnos la vida, ni para salvar la vida tenemos sangre. Es un equipo apático para todo.
Y puede pasar, y quiero ser positivo, pero es que puede pasar otra vez lo que nos pasó, que descendimos con 40 puntos, que con un par de puntitos más nos hubiésemos salvado. Y no vamos a hablar del pasado, pero nos vamos a acordar de partidos, como el del Águila en Chapín, como...
Bueno, innumerables partidos es que empatamos y podíamos haber ganado perfectamente,
o que perdimos y tendríamos que haber aguantado el resultado también. También puede ser,
hay que verlo, porque lo que viene por delante desde luego no es una cosita para uno quedarse tranquilo. Me gusta siempre hacer el jugador a jugador el primer tiempo ha probado la mayoría, ¿no? Y en el segundo tiempo el equipo en sí venido abajo, ¿no? Porque, bueno, la defensa de tres, ¿qué, oh, ¿qué parece Marlon? Oye, escúchame, ni desentona, ¿eh? Ni, bueno, lo de Duarte es de otro nivel, porque lo de Durán, digo yo, lo de Duarte, me acabo de inventar el nombre.
Duarte.
Lo de Durán, no, estaba yo hablando, estaba yo pensando en cosas.
Estaba pensando en
Durán muy bien.
Para caballo, ¿no?
Digo, Durán muy bien. Es verdad que con la veteranía que tiene, pues no desentona, sabe estar. Tenemos ahí a Salguero, que es un crack. Marlon, que se está, pues la verdad es que un tío que no desentona para nada, ¿eh? Que se ha adaptado muy, muy bien. El central, el espigadito. Central francés y con Benny y Marcelo en las bandas, y una defensa de cinco muy seria, la tenemos para pa meterle el miedo en el cuerpo a cualquiera, ¿no? Si somos medianamente serios. En el centro del campo, Parejo, bien, bien, ya juega fútbol, pero juega fútbol cuando está con Espinar, es curioso. Cuando sale Álvaro Martínez, parece que has quitado a Espinar y a Parejo, parece que has quitado a los dos. ¿Os explicáis eso?
No funcionarán juntos, ¿no? Un poco feeling, ¿no?
La verdad es que el año pasado Álvaro Martínez dio un temporadón hasta que el chaval se lesiona. Parece que la categoría no se ha adaptado o no sé, o a veces es cuestión de los técnicos, no lo sabemos. El caso es que cada vez últimamente parece que va como pollo sin cabeza.
Pero es un pedazo de jugador.
A mí me parece un jugador, pero el año pasado, joder, por Dios, si cuando lo perdimos en liguilla parecíamos que habíamos perdido. Y en fin, y parece que el bajonazo que ha pegado, no lo entiendo. Y el caso es que con David estaba jugando, con este está teniendo menos confianza, la verdad. También es verdad que
Espina
lo está haciendo bien.
Está haciendo bien, chaval, las cosas como son, ¿eh?
Después nos falta, como siempre, ese enlace entre la media punta. Esta semana el sacrificado fue Ilia, que ni siquiera salió de principio, pero bueno,
pero está bien,
alguien tenía. Al jugar en una defensa de tres, alguien tenía que quedarse fuera y en principio, oye, el planteamiento, pues, el que puede hacer, que no
si todo el mundo, más. Si todo el mundo lo hace bien, ¿por qué perdemos?
Yo hago porque esa pregunta. Va a ser porque somos peores que los demás.
Pero algo hacemos mal, ¿no? Porque estamos,
no, lo hacemos bien a nuestro nivel.
Ya estamos
bien,
hablando bien, línea por no, línea no, y decimos, no está mal, en la defensa no está mal, centro del campo.
Pues
hombre, es que Sergio cumple, Jacobo cumplió, Abraham, como siempre, haciendo lo que tiene que hacer, le hicieron a él el penalti que provocó el gol de la primera parte del Jerez Deportivo, el que puso por delante al equipo, pero para usted de contar, porque claro, cuando en el segundo tiempo resulta que no engarzas dos pases, no haces nada, no estás metido y dejas que te metan dos. Y el problema es que si por un tema de golaveras ellos hubieran necesitado cuatro, te hubieran metido cuatro. O sea, y llega el míster al final del partido y dice, oye, pues mira, con este segundo tiempo no vamos a ningún lado. Y te lo dice claramente, que al menos yo se lo agradezco al míster. Vuelvo a decir, los entrenadores son propensos mucho a proteger a los futbolistas, sí. Y aunque este también lo ha hecho, Antonio, el bueno de Antonio Fernández, por lo menos ha sido un poquito más claro de esto y ha dicho, claro.
Sí, yo agradecería más que mantuviera el equipo. Que
claro, pero por lo menos el hombre dijo, mira, que hicimos lo que tenemos que hacer para intentar ganar, para apuntar aquí, pero claro, con el segundo tiempo que hemos hecho, como usted comprenderá, eso no vale de nada lo que hemos hecho en el primero.
Por aclarar lo de antes, ¿no? Que han quedado un poco ahí en
lo
el
de
aire
antes de la favorita.
Lo de Romerito.
Ah, vale.
Tenía yo razón. Bajó al Linares, jugó seis partidos en el Linares, ya prácticamente la misma situación que con la Balona ahora. Jugó seis, ganó dos, empató uno y perdió tres.
Es curioso el mundo del fútbol, ¿eh? Porque Romerito va a enganchar tres temporadas cogiendo equipos en la zona final, en la zona de defenso y bajándolo. Poco, o sea, es un confirmador
un
de defenso.
El general ya es un poco...
Me refiero, lleva dos, lleva Jerez Deportivo Fútbol Club y lleva Linares.
Ojo que
la Balona ya
hablando,
veremos, ¿eh?
Con todo el cariño, ahora en serio, con todo el cariño del mundo, Romerito es una persona que sigue yendo a los partidos nuestros y al final es uno de los nuestros, ¿no? Hemos dicho del diablo porque fue el entrenador que nos descendió, pero ya la verdad que... No se le puede decir que haya sido culpa, que fuera culpa suya en ese momento, porque cuando vino ya estaba la cosa
en el entrenador roto. El entrenador que coge el equipo a falta de ocho partidos, ya la culpa
ya no es culpable.
Romerito se ha dejado la sangre literalmente por nosotros.
Lo que pasa
en
que,
esos campos de día.
Lo que pasa es que dio también sus métodos.
Y para mí, como tú dices, es uno de los nuestros.
Es uno de los nuestros y yo lo veo allí con Guille viendo los partidos siempre en tribuna. Sí. Pero los métodos que quiso traer no funcionaron porque cuando un vestuario está roto y tú quieres ponerle mano dura, muchas veces se rompe
todavía,
más todavía.
Sí, todavía.
Pero bueno, esperemos que la Balona no tenga suerte, la verdad.
Que, eso tengo que decirlo, que eso no...
que a lo mejor en esta vida, como digo muchas veces, poner todos los huevos en la cesta del entrenador a lo mejor no es suficiente. Llega un vestuario, como tú has dicho, y fíjate, ¿no? Siempre decimos, Y quiso imponer echando huevos, has dicho.
No, no, no sus métodos, ¿no?
O sus métodos, sí, bueno. Ah,
un tío duro.
Es un tío variegado, eso está claro.
Sí, sí.
Pero que a lo mejor muchas veces en el vestuario hay más que tiene que echar también.
Hay que quitarle poder a los jugadores muchas veces, ¿no? Porque si los jugadores tienen ese
hay
poder.
Hay que mandarle, yo creo que hay que mandarle, y ya vamos tarde, obviamente. Hay que mandarle mensajes de quién manda en el club.
Claro,
¿no? Como dijo el otro, se delega la autoridad, pero no la responsabilidad. Uh-huh. ¿Eh? Uh-huh. Yo puedo ser el presidente o los directivos, los gestores, y yo delego la autoridad en determinados casos, pero al final la responsabilidad no la puedes delegar, y por tanto, si no puedo delegar la responsabilidad, yo tengo que intentar solucionarlo antes de asumirla, ¿no? O intentar evitarlo como pueda. Quiero decir con esto, y esto no lo estoy diciendo por esta directiva, sino por todas en general, que muchas veces dejamos, y también muchas veces los entrenadores y todo ese tópico del fútbol, del vestuario sagrado, aquí no entra nadie, porque no, hombre, porque me va a romper, te cojo los cojones, hombre, los cojones, ¿me entiendes?
El presidente, la responsabilidad, el presidente que necesita.
La responsabilidad al final, te he dicho.
Presidente, no Sebastián, que Sebastián con no, la cabeza no va a ningún lado, tío.
Pero delego la autoridad, pero no, pero la responsabilidad no la delegas, porque al final tú eres el responsable ante tu afición.
Una pregunta, si tú fueras presidente, ¿bajaría el vestuario?
Pues, ya hubiese bajado. Sí.
¿Eh? Bueno, a ver, a lo mejor no me hace falta bajar a vestuario, a lo mejor tengo reuniones con 3 o 4, uh-huh, el lunes con 4, el martes con otros 4, el miércoles con otros 4, y al final con todos, uh-huh, y haría un análisis previo informe técnico de quién es el delegado, la autoridad.
Yo creo
en este
que...
caso el director
técnico. Pero Bello...
pero al final la responsabilidad es de quien gobierna, como siempre, de quien hemos delegado. Nosotros hemos delegado en ellos, y ellos delegan la autoridad en un cuadro técnico. Pero que a veces dejar solo la responsabilidad, pues a veces no. Oye, yo no te digo que haya que bajar al vestuario, no hace falta bajar al vestuario. Hay muchas maneras de enviar los mensajes, y hay muchas maneras de encontrar más.
Pues yo te voy a decir una cosa, Juan Carlos.
Tiene que delegar.
Y evidentemente, delegar el doctor está en la iglesia y todo el mundo.
Claro, pues, claro, tiene, tiene su librillo.
Pero que hace ya tiempo que no hay un presidente en el fútbol que yo conozca así, español, que coja y baja al vestuario,
no,
y
le ponga tú,
todavía a los tíos en gallumbo, y todavía les diga cuatro cosas.
Que tú
y
no te enteres.
Y le diga que vaya a cobrar cuando toré Caracaña, y que de mí no se cachó de ganar.
Que tú no te enteres, que lo hay.
Bueno,
claro que lo hay.
Yo no veo acción-reacción. Yo, la verdad, estoy viendo equipos de la zona que se van para abajo, el saluqueño no recupera, veo la Balona, los titubeos, el San Fernando.
Yo no digo que esa sea
y
la
al
solución.
Al final todo esto es blandito y todo es una cosita.
Sí, sí, pero es
estos
que...
futbolistas de regional que pero tenemos...
Tienes que
pero Galicia no es para ir a la maravilla, ¿no? Tampoco.
Pero no. Futbolistas de regional. Es que son futbolistas de regional. Es sí. Que...
Pero Juan cobran, Carlos, ¿no?
Sí, sí, no, no. Cobran, parecen del Madrid. Parecen del Madrid. Que el Agui es envidiablemente joven, pero tú que peinas canas y yo que sí. No peino nada, hubo otro momento en el fútbol en que tú no le decías ni a tus amigos. Si tú juegas en esta categoría, no lo saben ni tus amigos de la vergüenza que te da, ¿o no? Porque en esta categoría jugaba todo el mundo, todo el que le pegaba con la uña en la ciudad. Y no era nada del otro jueves, el jugar ahí, ¿no? Y había mucha gente que ha pasado. Y por ahí, en el fútbol, en el mundo de fútbol, y ahora... ves un estadio de 20,000+ personas, ves que van 6,000 personas a verlo, están en la prensa, le hacemos un programa de radio y es que un jugador, ¿cómo se siente?
Oye, yo he visto a Jerico Deportivo con 2,000 personas y con jugadores que eran muchísimo mejores de los que tenemos ahora.
Todos lo hemos visto.
Y con auténticos equipazos.
No, yo he visto Jerez B.
Con auténticos equipajos.
Mucho mejores que el Jerez Club Deportivo de este año y que el Jerez Deportivo de este año. Bueno, o sea, mejor que los dos equipos.
Con auténticos equipazos. Y también había problemas. Y también bajaban. Y tampoco era fácil. Y tampoco se solucionaban muchas veces las cosas. Y presidente arruinado. Y encima saliendo, en fin.
Pero estaba abuelo. Estaba Pabuelo, estaba Delfín Álvarez, estaba Manolo Cardo, gente, otro fútbol.
Sí, ¿no? Estaba gente con Gagalla, como Perdigones, sí. Como Paco Suárez, como el Mendy.
Futbolista gordo, estamos hablando ahí de gente.
Mendy, como Valencia, como Rivas, en fin, eran, no lo sé, pero eran equipazos, ¿eh? Había equipazos, y también había equipazos con jugadores que se tocaban las narices, con divos, había de todo, con... El fútbol siempre ha sido así, pero que realmente es verdad lo que tú dices, que comparamos los jugadores de ahora con los de entonces y, Y entonces parece un equipazo. O es verdad que el fútbol ha cambiado mucho, que ha cambiado. Porque claro, tú hablas con los mayores, con los más veteranos y te hablan de... Algunos no los he visto yo, ¿no? De jugadores. Y hoy día, en el fútbol de hoy día, pues sería muy difícil que jugaran al fútbol, ¿no? Y el fútbol es más difícil también. También es verdad, ¿eh? Vamos a ser justos, es decir...
Más rápido, más
físico. El fútbol más rápido, el fútbol más físico, es más técnico, está más equilibrado, todo. Es decir... Oye, que quita, que vemos muchas veces ve equipos de primera jugando contra equipos de segunda vez y les cuesta a Dios y ayuda a ganarle, ¿eh? En partidos de copa.
No,
te voy a
decir que no, pero antes había más calle, había otra cosa, había otra picaresca, o sea, en el mundo del fútbol. No, jugaban otros factores en el mundo del fútbol que tenían.
También había sus.
Esos futbolistas antiguos, conque,
como decimos aquí.
Tenían, ¿no?, sus cositas y te hacían ganar partido porque eran tíos listos y demás. Hoy en día es que.
Lo que sí es verdad que parecía que antes había transmitido. Antes parece que te transmitía más, ¿no? El futbolista, no lo sé.
El futbolista era más futbolista, ¿no? Porque se lo ganaba a base de galones y de cicatrices.
Los campos estaban malísimos y nadie protestaba. Llovía y la gente iba al fútbol con sus paraguas. No sé, era.
A ver, te representaba.
O sea, al menos que, como decía Víctor Hugo, la melancolía, ¿no?, es la dicha de estar triste, ¿no?
Y te representaba más, ¿no? Al final, sí, los futbolistas no te representan porque son multimillonarios que no se les puede tocar.
Bueno, pero estamos hablando de él, que son unos tiezos, ¿verdad? Pero tienen los mismos rollos, ¿no? O sea, que
el mismo postureo, ¿no?
El mismo postureo. Sí.
Bueno, lo que tú
estabas. Hay postura y mucho más ahora que antes.
Juan Carlos, lo que tú estabas diciendo, ahora mismo nuestro modelo. Tú tienes que delegar la parte deportiva en el director deportivo.
Sin
lo
duda.
Lo que habrá que
plantear. El área técnica está claro. Lo que el know-how del negocio, el que conoce el negocio, el que tiene que fichar, el que tiene, o sea, que traerme.
Igual que el primero
de
director.
Lo que pasa es que a mí no me parece mal que una directiva, por ejemplo, haya una persona de fútbol también.
Sí, claro.
Me parece que. Yo creo que en una directiva, mi modelo, ¿eh? Yo tendría una comisión técnica donde hubiera un experto.
¿Una comisión deportiva?
No, una comisión técnica, sí. Sí, una comisión técnica dentro de la parcela de la directiva.
Ya lo intentamos.
No significa que mande, pero alguien, a ver, todos no pueden hacer de todo, ¿no?, en un momento determinado, pero si alguien tiene que estar más cercano al área técnica,
lo que,
¿no?,
lo que habría que plantearse es lo que te digo.
Aunque está claro que al final tú delegas en el director técnico, claro, porque es el que lleva el negocio, ¿no?
Habría que plantearse si el presidente va a ser el que a nivel general dirija, ¿no? Va a ser un director general o algo parecido o similar. Habría que plantearse entonces este modelo y ver si nosotros tenemos que cambiar el modelo porque el presidente sea un director general.
Buen elemento de debate.
O sea, pero ahí
estoy un poco escuchando últimamente el tema del director general y tal. Y eso soluciona esto. ¿Es cuántos equipos hay en segunda división? A ver, sí, en Liga Profesional, ¿cuántos directores generales hay? Eso no te quita que uno vaya el último, otro penúltimo y otro antepenúltimo, unos bajen y otros suban. Es decir, si eso fuera la solución, está claro, pero que yo no tengo claro que sea la solución.
No, está claro.
A lo mejor hay que cambiar los estatutos del club y a lo mejor el presidente tiene que ser un presidente ejecutivo.
Claro.
Lo estoy lanzando, ¿eh?
Sí, no, sí, ninguna... sí.
Y tiene que dedicarse full time al asunto, ¿no? De momento, en nuestro estatuto no se contempla que ningún directivo gane ni un euro. Eso está claro. Pero a lo mejor hay que dar una vuelta.
Por eso te digo que no se puede estar con medias tintas de, ¿no?, el presidente que influya en lo deportivo. Para mí, ahora mismo, tal y como estamos.
Y que conste que esto lo va por Sebastián.
No debería, o sea, porque el
que
presidente.
Esto lo va por Sebastián, que va por
todo. No, por supuesto. Porque no estamos personalizando porque tú... hemos bajado con otros directivos y no sé si bajaremos o subiremos y no estamos hablando.
Otra cosa es que al director deportivo y a la directiva la tienes que rodear de gente que sepa de fútbol, que eso lo hemos hablado aquí ya también hace tiempo.
Claro, por eso.
Pero nadie te garantiza. Nadie te garantiza, de hecho te lo digo yo, no sabes más de fútbol que Bello, no lo sabes. O sea, tú como presidente, no digo tú, o sea, un tú ficticio, ¿no? Tú eres el presidente, tú eres el presidente y al final la responsabilidad es tuya y tú, si las cosas salen mal, dimites, ¿no? O te vas.
Por eso te he dicho que tú delegas la autoridad, pero al final la responsabilidad no la puedes delegar.
Claro, no. Pero para eso también tú tienes que rodearte de gente que sepa de fútbol. No tomar tú las decisiones sobre lo deportivo, porque eso es peligroso. Al final está entrando en el modelo...
Tú solo, ¿no?
Claro. Al final está entrando en el modelo más parecido a una SAT, ¿no? Que a lo que nosotros...
No necesariamente.
La organización interna no tiene nada que ver con organización societaria.
No, yo digo que no. Al final, igual que cuando un director de general, va a tener la última palabra. Siempre tiene que tener alguien última palabra.
Aquí, a efectos prácticos, realmente un consejo de administración no se diferencia mucho de una junta directiva. Digo, a efectos prácticos. Uh-huh. con la salvedad de la responsabilidad, de que uno es una sociedad anónima, con un capital social, con una responsabilidad, aquí también la hay, pero no es igual, pero a efectos ejecutivos tampoco hay hay un consejero delegado que digamos que sería el... Ese director general, no tiene que ser el director, pero es un poco decir el director general, a veces
el
sí,
que está
a veces
en el día a día en el club,
según... que es una persona que el consejo delega, en el que él, digamos, pues que hace las funciones de consejero delegado, ¿no? Y, o el CEO, que ahora le están llamando, ¿no? También a las empresas, bueno, uh-huh. A veces puede ser o no, pero yo sí creo que un club más que un director general necesita... que la directiva o alguna parte de ella necesita dedicarle mucho tiempo a esto, muy muy cerquita de
claro, pero si no lo tiene, tiene la costumbre de trabajar para llenar platito de lentejas, pues lo mismo la opción, por eso había surgido el debate del gerente, del director general, llámalo como quiera, o Paquito, me da lo mismo.
Pero o sea, si un director general fuera la solución, que ya lo he oído por activa y por pasiva,
aquí,
pues, oye,
aquí, vamos.
Pero es que poder... No, aquí no.
Aquí lo hemos hablado. Hemos aprovechado que tú no estabas. Estabas
desconectado.
Ese debate lo hemos tenido en algún grupo de WhatsApp de amigos y tal. Y joder, pero es que ahí está el director general de Huelva, que tiene un director general y están en descenso y los quieren echar a patada y el otro. Y nosotros mismos lo hemos vivido. O sea, si esa fuera la garantía,
no
lo es.
Estoy de acuerdo contigo en que nadie
no
te lo garantiza. Pero, y nosotros
perdona que te diga aquí,
es
que estamos en segunda ref. Macho, es que cuidado, que es que estamos a un paso de estar en tercera. Hombre, por Dios, yo estoy convencido que Antena no tiene un director general. Y probablemente a lo mejor ni un director deportivo. A lo mejor lo hace todo. Y estoy hablando de oída, pero creo que no tiene ni director técnico.
No sé.
No te extrañes.
Vale, pero, y habrá muchos equipos que sea el propio entrenador junto con la junta directiva quien fiche, sin director técnico. Sino que el presidente, el entrenador le diga, contrata a su míster y el míster diga, pues mira, me gusta Fulanito, me gusta, porque todos los entrenadores tienen en su cartera gente.
Sus jugadores, conoce, la gente que conoce.
Y lo tiene.
Y si no llama al amigo del amigo.
Y entonces al final la gestión de lo que es contratar, pues al menos me la puedo hasta saltar.
¿Tú sabes lo que creo que es la solución,
Juan Carlos? A lo mejor me la puedo hasta saltar. Y seguro que hay equipos en secundaria que se la saltan y que lo hacen.
¿Tú sabes que...?
Y perdona si me equivoco, pero me parece que estoy hablando... Por algún lado lo he oído, que me parece que la anterior no tiene ni director técnico. Y mira dónde está.
¿Sabes qué creo que es el problema que hemos tenido nosotros? Nosotros hemos probado muchas cosas. Nosotros hemos tenido...
No estoy cargando las tiendas sobre nadie. Quiero decir, estoy hablando de modelos, ¿no? No de...
Nosotros hemos tenido director deportivo. Hemos tenido un entrenador que ejercía como algo parecido a un manager.
Manager general del...
Hemos tenido a la directiva metida en la comisión deportiva.
Comisión deportiva con
directivo. Y un poco en el grupo, ¿no? En la comisión deportiva, haciendo el fichaje. Hemos tenido prácticamente todo lo posible. Y no ha funcionado. Al final, creo... que es más importante que el modelo, es más importante...
Hemos tenido una comisión deportiva que nos ha bajado y una comisión deportiva que nos ha subido.
Sí.
¿Sí?
Pero que...
¿Sí?
A lo que voy.
No. ¿Cuál no subió?
Hombre, a ver, cuando entra Sebastián ya estaba el equipo hecho, ¿no? ¿Era lo mismo?
Sí, pero ya no había comisión deportiva. No
bueno,
había...
pero era lo mismo, ¿no?
Bueno, sí.
Pero era lo mismo que nos bajaron, ¿no?
Sí, sí.
También, ¿no? ¿O no? Uh-huh. Para lo bueno, para lo malo.
No, pero era Edu Espada. Era Edu Espada.
No,
y
pero Edu Espada no estaba ya.
Era director deportivo.
Claro. No, perdóname usted. A ver, usted, la misma comisión deportiva a la que le achacamos, que bajamos, ha sido la misma que creó el equipo que subió.
No, porque la creó Edu Espada.
¿Cómo que no?
No.
Pero yo te entiendo.
Bueno, como que no, estaban los mismos.
No, Mar Domínguez.
¿Cómo que no? ¿Cuándo se va Vilo?
Pero me estás hablando del presidente.
Claro.
No tiene
sí,
nada.
Pero
tú estás hablando de la directiva.
Cuando estábamos de la comisión deportiva, estábamos hablando de ellos.
Tú estás hablando de la directiva.
No. Usted está llevando socavadamente de la etapa de Vilo. No. Decir, presidente, sí,
pero,
que había una comisión
pero
deportiva.
Tú estás hablando de la directiva. Nosotros estamos hablando de la comisión deportiva, que entonces, ahí había dos.
¿A cuál os referís?
Pero tú, una cosa es que Mar Domínguez y Juan Carlos Ramírez estaban en esa comisión deportiva.
Y también estaban
en luego se trajo a Edu Espada y luego ese equipo prácticamente lo hace más David Sánchez que Edu Espada. Y aparte,
vale, entonces,
aparte bueno, entonces, cuando malo, se baja.
Entonces, vale, o sea, para lo bueno lo hizo David, para lo malo lo hizo Vilo y compañía.
No.
No. Ahí todo el mundo tiene su parte de...
Vale, su culpa y su mérito.
Claro, ¿no? Y todo el mundo acierta con los fichajes o falla, eso está claro. Claro. A lo que yo voy, que es lo que te está diciendo...
Pero en este caso fueron los mismos.
No, lo que te está diciendo...
Omar Domínguez Ramírez no estaba, no, ni Dino tampoco estaba.
A ver, cuando...
Joder, no había ninguno de la Comisión Deportiva. Vamos a ver.
La directiva entra en febrero, creo que fue en marzo, porque dijimos en febrero la vota.
A mí cuando...
En febrero hicimos las votaciones...
En marzo el equipo ya estaba...
Cuando entró de manera ejecutiva ya fue en marzo.
¿Estaba hecho
o no?
Sí, claro.
Luego fueron los mismos señores los que lo bajaron que lo subieron, ¿no? Ya estaba hecho, ¿no?
La misma directiva, pero...
La misma directiva, pero no la misma Comisión Deportiva.
¿Sí?
No, Juan Carlos.
Bueno, vale, Juan Carlos. Señores, que sepan ustedes que hemos estado pagándole a Mar Domínguez, a Juan Carlos Ramírez, a Edu Espada y a todo el mundo.
Bueno, pero si le echamos la culpa a ellos porque fueron los que bajaron, ¿no?
No, hemos dicho eso, se hizo mal y punto.
Estaba hablando de la Comisión Deportiva.
Yo no he dicho que sea culpa de ellos, digo que hemos probado todo.
Pero yo sí lo he interpretado así.
Bueno, pues no era esa mi intención. Lo que te quiero decir es que hemos intentado todos los modelos y hemos bajado con un entrenador que fichaba, que era Pérez Herrera, luego con otro entrenador que fichaba, que era David Sánchez, con un entrenador que fichaba, con Edu Espada al lado, también iban mal las cosas. No, ya no digo que hayamos bajado, porque bajar al final es una suma de malas dinámicas y de muchos partidos. Entonces, por no hablar de bajar, hablemos de... Nos ha ido mal con todo, con un entrenador, con una comisión deportiva, con un entrenador y un director deportivo, con todo lo que hemos hecho en Segunda Federación nos ha ido mal los tres años. ¿Es verdad o es mentira?
Excepto el primero, que nos mantuvimos.
Eso es, vale. Y también es verdad que ese señor, Pérez Herrera, no quiso... Sí, bueno, podía a lo mejor haber intentado un poquito más.
Sí, pero... ya fuimos antes que era y vinimos todos... Decepcionado, bueno, pero
nos mantuvimos con cuatro canarios, cinco.
Pero no quiso, se hizo responsable de que el equipo no pudiera o no mostrara.
Y se cometió el error.
Fue el mejor año sin ser un año bueno.
El error de sin confiar en él, y lo he dicho mil veces.
Volver a empezar con la temporada. Claro.
Exacto, ese fue un error. Si confía, sigue. Si no confía, no sigue. Claro.
Pero bueno, a lo que vamos, que no estamos aquí hablando de personas. O sí, a lo mejor el problema no es el modelo. El problema es en qué persona confía al club, porque a lo mejor un director general, tú dices, pues no es la solución un director general, depende. La pregunta es, ¿qué director general? ¿Qué persona puedes tener tú que te haga de presidente cobrando, como tú dices, y que sepa de fútbol, que sepa de gestión económica, que sepa de comunicación? Es muy complicado que una persona te dirija a un club y que sea de los nuestros, porque con nuestro modelo tiene que ser jerezista.
Yo creo, Abby, que ya bastante pesada tenemos. Yo creo que... ¿Cómo te diría? Bastante pesada ya la estructura.
No hemos liado, pero está interesante.
Tenemos una estructura demasiado pesada ya y demasiado ancho como para la categoría que estamos, ¿eh? Yo no digo en otros niveles profesionales y tal. Para la categoría que estamos, que necesitemos un señor de cantera, un director de cantera, un director técnico, y entre él y la junta directiva en la presidencia o una comisión de la junta, para que no sean tanto, que es a lo que yo me refería, otra persona más en medio. Joder, yo es que estoy convencido que eso no nos va a arreglar la situación, porque yo para qué quiero un tío a ver, las cuentas al final la va a llevar, los presupuestos los va a llevar el tesorero o el financiero que tengamos en la junta directiva, que todos tienen, oye, pues su tesorero o su contable o su contador y el financiero y tal. Y eran sus presupuestos.
El problema es
entonces,
deportivo.
¿Tú qué quieres? ¿Un tío en medio para qué? Para que le diga al director técnico, oye, mira, Pepe, que o Manolo o Antoñito, que esto no está funcionando. Dime un informe y dime qué es lo que está pasando.
No,
aquí. Coño, eso lo hace el presidente.
Lo que quiere es una persona... Lo que quiere es una persona que le pueda dedicar todo el día.
Ah, eso es otra cosa.
Que le pueda dedicar todo el tiempo de su día.
Vale, ahí estoy de acuerdo. Claro. Pero a lo mejor lo que hay que cambiar es... que el presidente ya sea una persona que tenga que dedicarle full time a
claro, esto. Pero entonces tienes que pagarle, lógicamente.
Pues sí, bueno, o sí. A ver, sí, ya habría, para eso habría que cambiar los estatutos. Habría que dar una vuelta muy
compleja. No sé por qué hemos terminado hablando de
esto.
Como
estamos ahora hablando, es lo que hemos... Ya eso he empezado hablando de esto.
¿Pero por qué?
Hemos dado la vuelta por el tema del...
Hemos dado la vuelta y hemos vuelto ahora mismo.
Y de todos los modelos que teníamos y que hemos puesto en marcha y los que nos quedan por poner.
Se me ha olvidado, por Romerito, puede ser que haya nacido, ¿no?
Perdona, que hemos empezado con esto y he empezado diciéndote, bueno, además necesitamos un director, un presidente, que habría que cambiar los estatutos porque no lo permiten actualmente, y que dedique full time y que cobre pues lo que cobraba trabajando en la calle. Ni más ni menos.
Ojo que la gente
dirá. Nada, ni más ni menos.
Que nosotros.
Pero que eso, y hemos vuelto al mismo sitio. Hemos vuelto a la misma casilla.
Que yo lo que hago, yo estoy reflexionando. O sea, yo no tengo la solución.
O mira.
Yo no tengo la solución porque, entre otras cosas, hay gente.
Yo sí creo realmente.
Que la tienes.
Yo realmente creo que este club necesita, que su directiva o la presidenta necesita full time, 100% sí. el tiempo.
Puede ser.
Tal como está
ahora mismo, estamos diciendo,
tal como está la estructura, sí, no que, sí
no,
lo necesita.
Que no quiere decir que
se llame el director general o si no es director, que yo creo que ese sueldo deberíamos ahorrarlo. O sea, necesitamos alguien que esté todos los días dedicándole. No, me está a lo mejor 8 horas, pero todos los días que tenga el pulso de,
que esa directiva club, que lo vas a seguir teniendo, al contable, a toda la gente que hace esas funciones, claro, claro. hay que a esas personas hay que dirigirlas, hay que gestionarlas y hay que gestionar sí. Ahora mismo, por ejemplo, si hablamos de ciudad deportiva, entonces hay que hacer muchas gestiones de que vale. implican mucho sobre tiempo.
Señores, ustedes han creído que nos hemos liado aquí con el tema, pero esto realmente está perfectamente guionizado y está guiado. Porque en el equipo del Tertulión hemos llegado a la conclusión de que para ese maravilloso proyecto de la ciudad deportiva hace falta, como hacen los políticos en este país para todo, una comisión especial. No, y ahora vamos a hablar.
Voy a beber agua.
No, esto lo he dicho. Me parece muy bien. Juan Carlos, vaya usted a beber agua. En un cafelito previo que siempre nos tomamos antes de entrar en el Tertulión, café, que no copa, que hay mucha gente mal pensada y con las cosas que decimos en la radio se creen que hay copa, pero no hay copa. Hemos estado hablando de la necesidad de que el proyecto de la ciudad deportiva, con la que tanto se está ilusionando el ejercismo, esté capitalizado pues por una especie de comisión o de una serie de un grupo de personas que capitalice ese proyecto, que evidentemente tienen que estar controlados por la directiva o ser parte de la propia directiva, gente de la fundación o incluso socios que puedan aunar una serie de conocimientos en esta materia. Es decir, es un proyecto a largo plazo, es un proyecto que se tiene que desarrollar, que tiene que llevar una financiación paralela, que requiere de unos requisitos especiales, de unas reuniones especiales, para llegar a acuerdos y para poder poner en marcha un proyecto de tanta envergadura y que evidentemente podría requerir, pues fíjese, si estamos hablando para el día a día del club, un club de segunda federación, y la directiva no puede tirar, imagínense, para acometer un proyecto tan ambicioso como es el de la construcción de la ciudad deportiva. Aquí, en principio, mientras Juan Carlos bebe agua, a ver, ¿tú cómo lo estás viendo? ¿Tú generarías algo, abrirías el debate, esas pitas de oye, que si tenemos un arquitecto, una persona que no quiere ser directivo, pero que lleva bien el tema administrativo, que puede tener un cierto sentido comercial y de planteamiento y demás, y que haya trabajado en la materia, junto a una serie de directivos, gente de la fundación, socios compromisarios que arrimen el hombro y hacer una pequeña comisión que sí que lleve a efecto todas esas reuniones / gestiones que hacen falta para la consecución del proyecto de la ciudad deportiva?
Yo creo que sí, ¿no? En resumen, cualquier socio que pueda aportar algo, que lo haga, ¿no? Lo hemos hablado mucho.
No, pero una cosa constituida. Sí, bien. Oficial, el socio, ¿no? Que pueda, que pero, venga. No sé. Si se hace una comisión y Pepito Pérez, vuelvo a decir, sea directivo de la fundación o de donde sea, Pepito Pérez.
Sí, una cosa
es
seria.
El que la lleva y formal. Lo va a dirigir, aunque sea en coordinación con la Junta Directiva, Pepito Pérez tendrá que ir a la Diputación. Uh-huh. Y Pepito Pérez tendrá que ir a la Junta de Andalucía.
También una gestión que está haciendo Pepito Pérez tendrá que ir a la fundación. Bueno, también tendrá.
Vuelvo a decir que la fundación tiene un papel muy importante, pero lo mismo no tiene disponibilidad de personas, ni las personas son las adecuadas por la preparación que tengan.
Y tiene su trabajo también.
Y tiene sus cargas. Entonces estamos hablando de una cosa colaborativa y donde gente un poquito más especializada y con el control, vuelvo a insistir, tanto de la directiva, de la fundación y demás, porque además seguro, este proyecto va a superar los mandatos de las juntas directivas, de distintas juntas directivas, ¿no?
Claro.
Bueno que hiciera. Juan Carlos, ¿tú cómo lo ves eso?
A ver, yo lo que veo que este es un proyecto tan, bueno, a lo mejor es muy inmediato, me parece muy bien, pero en cualquier caso, si no es inmediato o es a medio plazo, yo creo que...
En el Ateneo del otro día dijeron que en 2-3 años estábamos en marcha.
No lo sé, yo no fui.
Ciertamente yo aventurado.
Me gusta más la asamblea. Yo soy más de encierro, no de encierrillos.
¿Ha cogido una manía a los foros?
A los foros, no, 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 Ateneo. No, no. Pues Sebastián es mucho de Ateneo, que el que quiera que vaya pregunta ahí.
Que sí.
Más que la COPE.
Que sí, que probablemente yo veo razón que este es un tema que trasciende a lo meramente coyuntural, es decir, que va a trascender a lo mejor en el periodo de 4 o 5 años, no sé lo que tardará, pero que sí que convendría que hubiera gente, pues sobre todo gente experta, técnico, en derecho, en arquitectura, en urbanismo, en relaciones políticas, en discreción, en contacto, en diplomático, portavoz y en fin.
¿Cómo pone ahí Aparicio, que sabe?
Yo creo que trasciende un poco a una... ¿Qué?
¿Te ríes?
Bueno, siempre, porque no sé qué es la ocurrencia de sacar a Aparicio aquí ahora, que no sé.
Es que amigo de él.
Escúchame, pero un fin de semana te ha arreglado el Fondo Norte y te la ha puesto ahí, ha quitado las dos porterías que había y
hacía tiempo ya, que ese trabajo
se hizo. Claro, ya.
Bueno, que... No, sí, lo sé, porque sé quién fue que trabajó ahí.
¿Dónde está el Belén ahora ese?
¿El Belén?
El Belén que había allí en Fondo Norte, había un Belén.
El que tenemos nosotros montado. Que...
Venga, tira.
Que no sería mala idea que hubiera... Lo de la comisión parece que es una palabra un poco manida, pero que si hubiera un equipo o algo, que yo creo que el proyecto era suficientemente trascendente y que va a trascender en el tiempo, ¿no? Y que necesitar gente experta y técnico, que son yo, por supuesto.
Pero yo hago una pregunta.
Que no estaría mal, más allá de la propia junta directiva, que son, bueno, son los responsables, naturalmente.
Yo hago una pregunta a los dos. Que nosotros siempre hablamos de lo mismo y está muy bien que el socio participe.
A lo mejor, oye, que entre años, está hecho en 2 años, entonces ya no, pero bueno.
Son decisiones. Que el socio...
Porque yo imagino que las decisiones grandes las tendrás que decidir la asamblea, claro.
Que el socio participe, que se involucre y que se hagan esas comisiones, me parece súper bien. Pero luego, cuando habláis de gente que sabe y profesionales, eso hay que pagarlo, ¿no? Me refiero, ¿no hay que encontrar un poco el equilibrio entre colaboración del socio y gente profesional que se dedique a...
Vamos a ver, cuando haya que redactar un proyecto, evidentemente habrá que pagarlo.
Porque claro, ¿no?
Una validez legal
incluso,
y demás.
Incluso, fíjate, ¿no? Yo te digo a ti que incluso para las subvenciones también hay consultorías específicas para solicitarlas.
Porque
incluso,
está muy bien que tú y yo digamos, venga, vamos a ayudar con la ciudad deportiva, ¿no? Ayudamos.
No, pero gente que sepa.
A lo que voy,
tú tienes tu trabajo. Yo tengo que trabajar también, pero lo que tú dices, bueno, si no comemos, tú tienes tu señora, que tú te tienes que hacer tus viajecitos a Londres y a tal. Y yo también, tengo mi señora. Entonces, nosotros realmente, ¿qué
la
tiempo?
La gente suele su señora o su señor.
¿Qué tiempo le podemos dedicar? Entonces,
bueno, pero aquí, vamos a ver.
Que está muy guay, que funcionemos
no
como una
hermandad. Estamos hablando que una persona aparque su vida para dedicarle a la ciudad deportiva. Estamos hablando de que una serie de socios constituyan un grupo, un equipo.
Yo creo que el proyecto era suficientemente serio y trasciende y es tan transversal y tan trascendente en el tiempo que a lo mejor hace falta algo más que dejarlo todo en una directiva que no deja de ser unos señores que no dudamos, por supuesto, de su buena voluntad y de su mejor hacer.
¿Tú no dudas?
Pero que van a durar 4 años.
No los conoce directamente.
¿Qué? Que tú no los conozco, ¿no?
No hace falta que aparque tu... Vale. Le preguntamos a los directivos si han tenido que cambiar cosas de su vida y
aparcar cosas de su vida. Podemos volver al bucle de que el director general se ocupe también de la ciudad deportiva y ya le hemos patado.
No de la ciudad deportiva, pero de dedicarle tiempo para luego ejecutar y consultar con los socios, que al final son los de la directiva. Yo creo que sí.
Pero hay una falta.
Mira, hay una cosa. Hacen falta profesionales ahí que sean los que le dediquen el tiempo, los que analicen y los que ejecuten con el sí de la directiva. Decir, oye, vamos a hacer esto. Ok. Entonces los socios son los que dan
el tiempo. La directiva tiene que ser la locomotora, evidente.
Claro,
una cosa, que es que seguramente esto que ha salido y a lo mejor es contradictorio con lo que estamos hablando. Probablemente ha salido por la discreción de una persona en concreta, que ha sido Íñigo Pérez Barbadillo. O sea, que a lo mejor estas cosas, si no se hubieran llevado con absoluta discreción y en silencio y sin salir mucho en prensa,
hasta que Diego ya se abrió la boca, que se le escapa todo.
Bueno, pero al final en la vida...
Ni ejercista ni de uno ni de otro.
Al final todo se sabe, pero oye, se ha hecho con la mejor discreción y ha funcionado.
Ha funcionado.
Uh-huh. Bueno, y al menos ahora llega otra etapa en la que ya hace falta un poquito de menos discreción, pero hace falta a lo mejor más manos. O sea, es lo único que quiero decir.
Y manos entendidas, porque tampoco hace falta que todo el mundo se dedique a full a esto, pero si alguien ha trabajado en esta materia y es profesional de esto y lleva unos conocimientos...
Depende cómo sea el proyecto, pues, hace falta operadores...
Un par de horitas al día puede aportar mucho.
A lo mejor hace falta, depende de cómo sea el proyecto y cómo se califique o cómo se... A lo mejor hace falta operadores, pues, la gente que busquen operadores para ayudarnos.
Por ejemplo, tú y yo allí nos vamos a poner cemento, a ti te dicen...
Tú no sabes de las favoritas.
Si yo
veo un tornillo en mi casa y me pongo a sudar, ¿vale? ¿Tú sabes? Sumo antes de jugar el Tony.
¿Tú sabes hacer mezcla, Juan Carlos? No sabes, ¿no?
Yo no he hecho mezcla en mi vida. Sí, una vez creo que la hice para un azul. Una,
antes de llamar
a la ría de mi casa y no te digo cómo quedó.
¿Tú, tu casa tiene espátula? Tiene,
no, no. Sí, con espátula. ¿Tiene? Tengo espátula. Pero vamos, está preciosa allí sin estrenar.
Nueva, ¿no?
Nueva, maravillosa. No, no, pero si ya te digo que tengo un mueble de cocina y no sé cómo poner los tornillos.
Utilizan para las tartas. Para las tartas.
Me trajo mi mujer los gánchicos maravillosos, pero vamos.
Es que por eso te digo que...
Yo lo vi el día mío
y... Que ahora, en serio, lo de lo, que los socios ayudemos y que la gente ayude en todo lo que pueda, está muy bien, pero que luego... Bueno, de todas formas, para que la gente se tranquilice en casa, nosotros no somos los responsables de decidir quién va a ser, menos mal.
No, pero nosotros
estamos aquí debatiendo.
Nosotros abrimos el melón y el debate.
Claro, y que ya cada uno...
Esto es un tiempo de divagación radiofónica, claro, sobre la propia entidad, sobre su organización, sobre el futuro y las cosas que están ocurriendo. Nosotros no pretendemos ni que hagan, porque al final las cosas van a ser o no.
Pero
no va a ser lo que diga el tertulión, está claro.
Pero sí estoy de acuerdo con Juan Carlos, que hacen falta más asambleas. Y...
Yo creo que hace falta que asambleas formales, donde... Sí. Porque yo creo que el otro día, por lo que yo sé que no fui,
un poco, ¿no?
Al final, pues seguramente, y con razón, pues habrán dicho hasta donde puedan decir, uh-huh, que llevan razón. No se podrá contar todo. Entonces, ¿para qué sirve? No lo sé. Pues cuando, no sé, pues... En una asamblea donde hay que decir las cosas formales, donde la gente pues tenga que levantar la mano, aprobarse, que al final hay que llevarla, ¿no? Entonces, bueno, yo no soy muy de tertulia, de Ateneo de esto, pero bueno, no, es que tampoco sé realmente, porque yo con la persona que he hablado tampoco me ha dicho muchas cosas más claras. Que creo que eran 100.000 metros cuadrados, que se han comprado sí, 2 euros. 10
hectáreas,
creo que,
no, una 10 hectáreas, sí. Principio parcial y se va ampliando.
No sé, ¿no? No, no sé,
entonces la información que hemos dado...
Pero a mí no me han hablado de forma de financiación ni de nada.
Nosotros no dijimos 7 aquí.
Bueno, porque había... Sí,
distintas, escuchen distintas, el tertulio,
no escuchen el tertulio.
No lo escuchen.
Me dijeron,
escuchen.
Y 5 también nos dieron y ahora me han dicho 10.
No, a mí me han llegado a llamar y a decir que dimos datos erróneos para confundir a la otra acera, por si querían hacer algo y demás.
Ah, bueno, no sé.
No sé cómo han podido pensar eso de este programa a Adalid de la verdad y de la libertad del Jerez.
Vaya lío tenemos aquí con los metros, ¿no?
Pero bueno, son 100.000 metros de 10 hectáreas, eso sí.
Eso me han dicho, es lo último
que sé. Una superficie máxima.
Y es cierto, no es menos cierto que los socios compromisarios han aprobado, han dado el sí para poner los billetes.
Lo
ha puesto el club hoy.
Lo han puesto.
Lo han puesto. Pero los billetes...
Han dado ok, han votado y han dicho que bueno, que esos fondos que están recaudando se pueden destinar a eso porque es un patrimonio para el club. Lo que pasa es que no llega.
No, claro.
Hay que seguir poniendo, hay que meter más compromisos.
Vamos a ver, más hablar en dimensiones.
Juan
que
Carlos
yo no creo que...
va a poner 50, si creo también.
Carlos puede poner taco ahí.
Sí, sí, no, yo no soy socio.
Es lo que pasa...
por flojera, ¿eh? No, no,
escúchame, no, Juan Carlos en el fondo va a ser el Florentino Pérez de este tipo, que va a llegar ahí a la presidencia con taco gordo.
Ya está hablando de si yo fuera presidente.
Sí, sí, sí.
Hay que hablar con los jugadores un día.
No, eso me lo habéis planteado vosotros, yo no, ¿eh? No, yo lo de los socios compromisarios está bien, pero yo creo que para este tema hacen falta mucho dinero. No creo que... Está bien ayudar todo lo que se pueda, bueno, pero por lo mejor, a lo mejor el dinero de los socios compromisarios es más interesante para comprar el local donde estamos, por ejemplo.
También.
Por ejemplo.
Hombre, pero es que lleva un poco
por
tiempo.
Por ejemplo.
Hay que invertir muchas cosas, pero lleva
por ejemplo, pero es que la ciudad deportiva necesita muchos millones de euros. Claro, así de claro.
Pero te digo una cosa.
Usted estamos hablando de órdenes de millones.
Usted estaba como consejero o como no sé qué en 2013, ¿no? Uh-huh. No, en 2013 no, pero al principio del club.
En 2013 sí.
Estaba metido en fundación. No, bueno,
fue uno de los fundadores de los que llevó...
En 2013 fui...
El acta fundacional del club.
Firmé el acta fundacional y como no había otro, pues era... Lo que firmamos fuimos los que arrancamos el club.
Y ahí...
6 meses.
Y ahí había billete.
Había billete. Es verdad que hicimos el primer año, tuvimos mucha suerte y por razones que después no fueron lógicas, hicimos 6.000 socios. Entonces, había dinero para hacer un buen equipo en esa categoría. Hoy seguramente... pues tendríamos que hacer encaje de bolillo, pero que
esto
fue muy fácil.
Ya lo que voy es, si nosotros desde el principio lo hubiésemos enfocado, que es verdad que ahora mismo la del pasado ya pues no tiene sentido, pero que nosotros desde el principio, la idea de los socios compromisarios, o llamarlo como queráis, si hubiese puesto dinero desde el principio o se hubiese apartado dinerito para patrimonio, a día de hoy tendríamos muchas más cosas. Por eso pues te digo que los socios compromisarios ahora mismo es poquito dinero. Sí, somos pocos, son pocos, sí.
Sí, pero que yo no me... Que si yo fuera los socios compromisarios...
Pero que es un proyecto que recordemos que lleva 8 meses, ¿no?
Claro, lleva un cuarto. Yo aguantaría tener más, entonces, más claro, fondos, ¿sabes?
Que acaba de arrancar...
Me parece que ahora mismo, me parece muy bien que decía, oye, primero porque yo no he entrado, ya te he dicho que no he entrado por flojera, no,
yo tampoco,
nada,
yo por pobre.
Si me dicen... Si a mí me lo ponen fácil, mañana me
doy 10 euros. Yo por tieso.
10 euros al mes, no tengo ningún problema.
Y Juan Carlos por flojo, yo por tieso.
Sí, sí. Pero que yo creo que 20 o 25 mil euros...
Yo que tengo que pagar el Netflix.
Que se haya reunido...
Pues yo no quería decir
nada. Merece la pena aguantar más para... Porque realmente la Federación Deportiva va a necesitar mucho dinero.
Uh-huh.
Y ese dinero de los compromisarios, oye, cada uno es libre de ponerlo donde quiera.
¿Dónde lo sacamos? Es la pregunta.
¿El dinero? ¿Para la inversión? Pues...
De varios sitios, ¿no?
De varios sitios, pero primero, por eso te decía antes que es importante tener una consultoría o gente experto en subvenciones públicas, porque las hay, claro, en fondos públicos, porque los hay. Y después, si hay que buscar dinero ahora mismo, por ejemplo, para pagar el primer plazo, pues me imagino que, me estoy presuponiendo, ¿eh? Que a lo mejor estos terrenos se han comprado y yo te lo voy a pagar en 3 años, que no tampoco se ha tomado, en 4 años.
Pero entonces...
Pues a lo mejor si yo tengo que pagar... Oye, una cuota extra cuando me haga socio para 40 euros o 30 euros más, pues se lo pongo.
A mí no me tranquiliza realmente que tengamos que pedir subvenciones.
Pues así.
Va a ser sí o sí.
Bueno, la mayoría de la gente lo hace
sí
así.
Sí o sí, obligatoriamente, está claro, porque es mucho
pues
dinero.
No hay otra. Porque,
o por lo menos subvención, vamos, ayuda, o como sea.
Porque vamos, de nosotros, pero, sacar, porque vamos, no lo sé quién nos va
entonces,
a hacer el desarrollo urbanístico
entonces,
de un terreno rústico como ese, lo que
supuesta, desde hoy, empezamos desde hoy a hablar bien ya del ayuntamiento y decimos que no, que el ascensor está funcionando y que Zoachi ha podido subir asegurada, que no está lleno de mierda y que la granja tampoco está llena de mierda y decimos, está todo
ese
bien.
Es otro,
¿no? Yo no sé de qué estás hablando, de verdad, porque el ayuntamiento, ¿sabes? Va a hacer todo bien.
Ver,
yo no sé de lo que... A la que
yo, aparte de ser experto en la mierda colombofílica y la paloma, no entiendo otra
cosa. Paloma, que ese es el gran problema que tiene el fútbol, que está lleno de palomas.
Fachi es una persona en silla de ruedas, que uh-huh. es patrocinador de varios clubes de la ciudad, entre sí. ellos el Club Deportivo, uh-huh. socio... Uh-huh. Y bueno, pues lleva toda la temporada sin
ser abonado, ¿no?
Perdona, es abonado. Mi amigo José Antonio Pérez Rendón tampoco.
Igual, pero esta persona se ha ofrecido a arreglar él cubriendo el coste del ascensor. El otro día lo estoy diciendo porque el otro día lo hizo público él.
Y a mí me consta otro amigo mío que es conductor y que todos conocemos que también se ofreció.
Y recordemos que nosotros hicimos público que era cierto que el ascensor se había arreglado y otra vez con la lluvia, o vete a saber por qué, otra vez el ascensor está estropeado. Entonces, esta persona ha podido ver a lo mejor un partido de la temporada o ninguno en su sitio, en su tribuna. En su palco. Vale. Entonces, lo que quiero decir...
Estamos hablando de Estadio Municipal de Chapín, una instalación pública, claro, que tiene que
cumplir...
Estamos hablando
de una persona que tiene una discapacidad y que no puede estar como una persona normal. Y eso es intolerable, está claro.
Intolerable, porque tú...
Juan Carlos, más intolerable es que una instalación municipal,
claro,
deportiva, donde se cogen espectáculos y que tiene que cumplir unos criterios de accesibilidad de los que la administración pública tiene que ser ejemplo,
claro,
las cosas tienen que funcionar.
Pero todo el mundo tiene los mismos
respecto
derechos.
Al señor Suasti como a
Antonio, a
personas
mayores,
que van, claro,
que no lo hacen
y que tienen problemas de movilidad,
que habrá
evidentemente.
Mucha gente. Pero aparte,
el ayuntamiento tiene que tener el ascenso operativo.
Aparte ya de eso, el mantenimiento, que lo volvemos a decir, que se le echa la culpa a los dos equipos, nosotros dos, los dos equipos, nos echamos la culpa en uno al otro y realmente el mantenimiento es cosa del ayuntamiento. Y ahí hay mierda de muchos años. Y ahí hay cosas, barandilla, asiento y suelo, que ya el ayuntamiento tiene que intervenir porque es que eso ya es insalubre. Luego a mí me mandaron el otro día un vídeo de la granja llena de mierda.
Visto.
Llena de mierda no de un día, de decir que guarra la gente que tira las cosas al suelo. No, llena de mierda de abandonado. De como si entra en un sitio abandonado a jugar al fútbol, pues igual.
Y además con las lluvias de estos días, eso ya tiene que empezar a fusionarse a nivel químico, a nivel atómico, con la estructura de la grada de la granja. Ya eso yo creo que va a haber que demolerlo.
Es que yo quería ir con esto porque, señores del ayuntamiento, el fútbol en Jerez está en el mejor momento de la historia. En cuanto a... Sí,
a seguimiento.
En cuanto a seguimiento. Sí. En cuanto a dinero, está entrando dinero. Está entrando dinero. Los equipos están yendo la gente a verlo. O sea, y eso se paga. Ese servicio se paga. Juan Carlos, no te rías, que es verdad.
No, no, me estoy riendo porque no, no se trata del fútbol, se trata de
que... Los dos equipos hacen su taquilla y es para ellos, el ayuntamiento.
Sí, no pienso, ver, sí, ¿no? Pero me refiero...
Que yo creo que en general fútbol, la obligación del ayuntamiento es mantener sus servicios.
Y
está,
claro.
No el fútbol, sino el fútbol y todo.
Que da igual, sí, pero que aparte, súmale...
Me parece elemental.
Aparte, súmale que hay público. Que no diga tú, que no es que tú digas, no, es que el fútbol en general no le interesa a nadie. Sí, sí, le interesa a todo el mundo menos al ayuntamiento ahora mismo. El tema pero de esto...
imagino, igual que una piscina cubierta, el otro,
claro,
habrá
que,
un jugador
que igualmente,
hagan,
por descontado...
Y supongo que estarán los vestuarios limpios.
Aunque fuesen 10 personas a Chapín o a La Granja, como en aquella época que iban 200 personas, no nos olvidamos, aunque fuesen 200, debería estar bien. Y ahora, pero que con más razón ahora, que está yendo mucha gente, tiene que... O sea, que ahora mismo se está abriendo hasta Fondo Norte, que me imagino cómo estará Fondo Norte de mierda, porque si está en tribuna, que tiene paso de gente...
Había arqueólogo para las momias que había allí, porque se quedaron dos de la temporada primera, se quedaron allí.
No,
y tres o cuatro fósiles.
Están despegando...
Se quedaron tres de la temporada primera, con el Chanda de Legea, se quedaron allí.
Están despegando del asiento a un par de San Fernando todavía, que sí, los sí. Han quitado allí, pero es lo que te digo, con más razón, ahora que está la cosa funcionando y que va gente a los estadios, yo que sé que menos, ¿no? Y sobre todo cuando es de a tema de accesibilidad de una persona o de varias personas que no pueden subir a tribuna o a los palcos.
Sí, aquí que yo estamos hablando de esto porque estamos tocando el tema muy particular del fútbol y nos afecta a nosotros. Uh-huh. Y en concreto pues a personas como personas mayores o como este señor que tiene una incapacidad y entonces y necesita una accesibilidad especial.
Discapacidad, distintas capacidades.
Claro, discapacidades. Y tiene el mismo derecho como cualquier otra persona a disfrutar de su fútbol,
bueno.
Igual de cualquiera. Pero que yo creo que más allá de eso.
A lo que voy es.
A lo que vamos
a esa gente
que
le va a pedir
cualquier
tu dinero,
otra institución de.
A esa gente le va a pedir tu dinero.
De ayuntamiento tendrá que.
El tema de todo esto que yo he dicho es. A esa gente le va
a
confiar a tu
centro de dinero. No es el más apropiado.
Por eso.
No, pero bueno, diputación. Pero si puede ayudar. No, si puede hacer el catalizador, si puede ir a otras instituciones,
vale,
si
vale,
puede
vale,
ayudar, ¿no?
Espero que sí.
No, bueno, hay otra no ciudad quiero... deportiva, o sea, como
bueno,
que...
Bueno,
¿quién es la recomendación del campo de
aquí.
La línea? ¿O la paga el Inense?
No,
aquí,
me imagino que no, ¿no?
Una cosa a ver, te iba a decir.
El truco que te dije del Cádiz.
Una cosa.
Lo que
hizo Cádiz. Del Cádiz. Un momentito,
que yo creo que tú tienes un mal concepto.
Decir que es para todos.
Que se le vaya a pedir dinero a Ayuntamiento, a Diputación y a Junta de Andalucía. Primero, ni significa que te lo vayan a dar ahí, venga, toma el dinerito,
claro.
Y te dan una bolsa con dinero para que tú hagas cosas. No, esto no va así. Esto va en base a unos acuerdos. Uh-huh. Entonces el Ayuntamiento de Jerez, creo que con total normalidad, tendrá una dotación presupuestaria.
Claro, a lo mejor podrá ayudar de alguna manera. No,
y dirá,
no.
Pues mira, yo te pongo tanto dinero en tal obra que te voy a ejecutar a cambio de...
Claro.
Porque el dinero público es de todos. Entonces dirá, señores de Jerez Deportivo, que es una ciudad deportiva muy, muy bonita y yo le voy a ayudar. Pero es que esto no pasa para ustedes, que si pongo yo el dinero de todos, tendrán que disfrutarlo todos.
Sí, eso me parece bien.
Con el mismo cuento, Diputación Provincial, con el mismo cuento, Junta de Andalucía. Así se consigue el dinero, independientemente de las subvenciones a fondo perdido que pueda conseguir la propia entidad, por su carácter de asociación deportiva, sin ánimo de lucro, algo muy importante, como el club de fútbol,
claro.
El fomento del deporte base, y los operadores, tanto con acuerdos comerciales privados como con operadores que puedan financiar.
A ver la calificación que te permita...
Vamos a ver en esos terrenos,
dependerá,
si
claro.
Pues lo mismo nos dejan por ahí una gasolinera muy bonita. Entonces, si te dejan poner una gasolinera, el señor de la gasolinera...
Si
para
no, pues sembramos zanahoria y brócoli,
y
que está
brócoli,
vendiendo
que
mucho.
Es muy sano.
Con brócoli y no
que se está vendiendo muy bien en Europa, mientras.
Sí, el brócoli se está vendiendo mucho.
El brócoli está vendiendo y la zanahoria, sí.
No, bueno, yo creo que los terrenos, si son rústicos, algo de PAC pillamos ya, algo de la política agraria bueno. Común, ¿no? Que es un desastre.
Ah, el PAC sí.
No sé, sí, algo...
Ahora plantamos olivos, entonces.
El brócoli es lo peor del mundo, ¿no?
No, hombre, bueno, no, se vende come, mucho, se come. Yo conozco gente que se lo come, no me caso. Y siguen vivos,
sí,
y andan
sí,
y todo
sí.
Con normalidad. Sí, sí,
eso huele fatal después, ¿no?
No, eso es la coliflor, tío. Eso es la coliflor.
Es muy parecido.
Sí,
prácticamente no lo diferencia.
Bueno, pues señor,
estamos
hablado,
divagando
de,
un poco.
De alimentación y todo. Vamos a escuchar a los oyentes que además son, no porque sean pocos, tienen menos calidad. Pero
saben más que nosotros.
También, por supuesto, téngalo muy claro. Pero son el auténtico corazón de este territorio de Cope Jerez. Y aunque vuelvo a decir que no fueron muchos en cantidad, fíjense los comentarios y análisis del partido después de palmar con el Unión Atlético, que no deja de ser el líder de la categoría. Son los protagonistas, ya llegan los oyentes.
Ya están aquí.
Muy buenas, soy Fran Enríquez. Pues nada, nos han puesto hoy un caramelito en la boca y no lo han quitado. Igual que pasó en Torremolinos. Era muy bonito para ser cierto, pero bueno, creo que hemos plantado algo de cara al líder y toca luchar aquí en Chapín. Es lo que llevamos hablando mucho tiempo. Hay que intentar sacar puntos fuera, pero si no se puede ganar ni empatar, en Chapín hay que ganar sí o sí. Nos toca un hueso duro de roer el antoniano la semana que viene, pero bueno, lo dicho, hay que ir a por la victoria. Mucho ánimo a todos los jerecistas, este año toca sufrir muchísimo y nada, hay que intentar salvarse. Un abrazo a todos, feliz domingo.
Buenas tardes, soy Pedro López. La verdad que bueno, se le queda a uno cara de tonto, porque bueno, el planteamiento inicial del equipo ha sido bastante bueno, ¿eh? Los hemos maniatado por completo, estaban desesperados, no han tenido en el primer tiempo ocasiones, y el equipo muy juntito, muy bien atrás, defendiendo, haciendo ayuda a las coberturas, y así era, ese era el partido, y aprovechar nuestra ocasión, un penalti, una falta, y así ha sido. Y ya en el segundo tiempo se sabía que a la mínima, al mínimo agarrón, pues el árbitro iba a pitar penalti, seguro, vamos. Y así ha sido, es que no ha sido ni a los dos minutos. Esos cones que hay 2000 agarrones, desde luego desde la tele no se puede apreciar, porque después ni siquiera han repetido la jugada. Pero supongo que como eso hay 200.000 agarrones. Y se sabía que iba a pitar. Y ya el segundo, imagínate. Después del primer gol incluso hemos seguido igual. El equipo ha estado también muy junto, ha estado muy bien. Ha estado ayudándose y esperando también, porque sabíamos que íbamos a tener alguna más por ahí, algún, pero que va, es que el segundo ha sido un jarro de agua fría, Beni, y a pesar de que se ha visto que ha sido falta, ahí se tiene que levantar, porque aquí no hay VAR, aquí no revisan jugadas, macho, levántate y sigue la jugada como sea, ¿sabes? Y así ha sido. Ya después del gol, es verdad que ya han tenido un par de ellas, pero ya eso era normal. En conclusión, se te queda la cara partida, pero yo creo que este planteamiento para jugar los partidos fuera de casa está bastante bien, porque también hay que saber nuestras limitaciones. El otro es un equipazo, se veían los jugadores, y si te fijas, si observas, casi la mitad de los jugadores vienen de primera ref, así que bueno, hay que seguir, que nosotros no nos podemos venir abajo, hay que ir a por el antoniano, que tampoco es que el antoniano sea ahora el Milan de Sacchi, ¿eh? Así que nada, adelante, Forza Jerez.
Jorge Verdugo, socio de Fondo Sur. No he podido ver el partido en televisión, lo he seguido por radio y por Twitter, y tampoco lo veo yo tan mal como he visto algunos comentarios en redes sociales. Vamos, por lo que se ha escuchado, el equipo en su planteamiento serio. Hemos tenido que jugar lo que hemos jugado, porque estamos jugando en casa del líder, nosotros estamos en descenso. Se supone que esa no es nuestra liga, que casi todo el mundo damos este partido por perdido. Y el equipo ha estado serio. Lo de los árbitros, por una semana más, no me extraña. Penalti de ellos, penaltito, según han dicho. El segundo gol ha sido una falta clarísima a Beni. Y nada, una semana más con los arbitrajes así, pero vamos, nunca ni damos una queja ni alzamos la voz, pues así nos toman. Nos toman siempre cachondeo. Vamos, de todas maneras, yo con la imagen que da el equipo confío en que nos salvamos. Nuestra liga está en Chapín, ganar todos los partidos en Chapín y sacar algún puntito contra equipos que no estemos jugando ahí fuera de casa. Así que venga, vamos todos arriba y le ganamos a Antoniano en Chapín. Por saber.
Buenas tardes, Carlos Grosso. Yo, por lo que he escuchado en la radio, creo que el equipo, el planteamiento del entrenador ha sido correcto para este tipo de partidos. Nos enfrentábamos al líder y bueno, con este partido contábamos que se perdía, y como dice Frank Enrique, un caramelito en la boca, que creo, y lo llevamos diciendo toda la temporada, que aquí las diferencias no han sido tan grandes como realmente lo que al final se está viendo, y la igualdad de la categoría pues se está viendo. Nada, decir que tenemos que seguir animados, que los partidos en casa son los que tenemos que seguir ganando, y nada, mucho ánimo y Forza Jerez.
Buenas tardes, Manuel Jesús Huertas, socio de Tribuna. Bueno, hoy nos hemos venido de nuevo con la cara partida. La verdad es que, como decía un compañero, nos pusieron el caramelito en la boca, pero no ha podido ser. Lo único positivo hoy es que, bueno, al menos el equipo sí que ha competido y ha dado la cara. Creo que el planteamiento le ha generado muchos problemas a la Unión, que tampoco me ha parecido nada del otro mundo para ir líder, pero es verdad que es un equipo que se le ve que está bien plantado, que juega y que su campo pues aprieta. Pero poquito más, ¿eh? Tampoco es que hayan tenido una barbaridad de ocasiones. El arbitraje pues nos ha pitado un penalti, que la verdad yo no sé tampoco si el nuestro ha sido. Lo que está claro que el árbitro, en la primera jugada donde ha habido una caída mínimamente sospechable, ha compensado. En fin, ya sabemos los arbitrajes de esta categoría. Y luego ha llegado el segundo gol en otra jugada que también polémica. Pero bueno, se nos han vuelto a escapar un puntito, lo mejor que podía haber sido oro. Y ahora nos toca un partido duro, ¿eh? Porque este no es ni Granada y Villanovense, es Antoniano, que está haciendo un temporadón. Que vamos a ver si somos capaces de meterle mano. Si no, la cosa se va a poner muy fea. Mucho ánimo a todos porque vamos a necesitarlo. Forza Jerez.
Buenas, Javi Copano, socio de Jerez Deportivo. A ver, no he visto el partido, no lo he escuchado tampoco. Estaba viendo el Jerez en la granja, pero la información que me llega es que no hemos estado tan mal. Yo ya viendo la alineación sabía que íbamos a jugar algo distinto. Al parecer ha habido una compensación con el penalti a favor nuestra. Ha habido una compensación y sé poco más, la verdad. Pero bueno, ya el partido está terminado, ya tenemos que centrarnos en el Antoniano. Y nada, va a ser también un partido, un hueso duro, pero a por ellos, a por ellos. Ha empezado la semana ya pensando en ellos. Espero que la directiva haga un esfuerzo para que haya mínimo un ambiente en condiciones. Y a la lucha. Tenemos cositas muy bonitas para el futuro, así que seguimos todos juntitos, ¿eh? Un abrazo a todos los arecistas, un saludo al moderador y a los contertulios. Un abrazo. Fuerza Jerez, siempre.
Los protagonistas del tertulión, nuestros oyentes que se manifestaban después de que el equipo palmara en un patético segundo tiempo frente al líder de la categoría. Por aquello de ser líder, parece que hay un poquito más de conformismo, pero duele igual y se deja de sumar igual. Y con los resultados que se dieron, el equipo se queda en el play-out y tenemos aquí, corrígeme si me equivoco, al San Fernando a 3 puntos y al Orihuela está a 3 puntos también, ¿no?
A ver, el que ha pegado el bajonazo, que lo he dicho antes, es la Deportiva Minera, que lleva más de 5 partidos hace que no gana, tiene 33 puntos que está justo por encima nuestra. Después el San Fernando también con 33 puntos y el Orihuela con 36. Yo creo que ya está bastante marcado los que vamos a estar peleando hasta el final, que sería del Orihuela Linense, ¿no? Ya el Cádiz, no sé si darlo por muerto, yo creo que no. Pero bueno, está con 28 puntos, Balompédica, Linense con 30 y nosotros con 30. Y ahí va a estar, entre esos 5 equipos, 6 equipos.
La mano de Vizcaíno es alargada, ¿eh?
No, ya, nada.
Recordáis lo que pasó con el sanluqueño, ¿no? Que hubo un hubo un despeje raro.
No recuerdo nada porque eso también, no ocurrió.
El sanluqueño de Algeciras también va mal en primera red.
Sí, sí, va muy mal en primera federación.
Sí, pero que en las últimas jornadas siempre pasan cosas que nosotros no podemos estar. Pero bueno,
valorando le debemos valor. Escúchame, vamos a ver una cosita importante.
Venga.
El míster, ¿qué os parece hasta el momento Antonio Fernández? Porque con esto de que el equipo gana, que si es, no hemos hecho una evaluación, ¿qué os parece el técnico gallego?
La pregunta, yo te la voy a contestar ahora, pero voy a sumar otra. ¿Estamos mejor que cuando antes de invierno o con David Sánchez, o estamos peor, o el equipo juega peor que antes, o está en peor situación que antes?
Yo lo veo igual.
¿Igual de mal?
Sí. Yo creo que no han cambiado los futbolistas y es el problema que tiene.
Yo lo veo igual. Incluso hemos empeorado con los cambios de invierno.
Sí, ¿no? Yo te diría que está peor, ¿eh? O sea, yo creo
está peor. A ver. Por las salidas que ha habido, claro. Porque Pepe Rincón tenía sus habilidades y sus carencias. Era un chico muy joven, todavía con proyección, pero aportaba. Y que han venido a sustituirlo no ha aportado. Tete, quiera que no, pues era un jugador que tenía sus habilidades. Hugo, evidentemente, era un central que se salía para la categoría.
No, pero Hugo no lo podríamos haber retenido. Eso claro. Es una cuestión
bueno, de... Bueno, pero estamos hablando de la situación.
Estamos hablando del equipo antes del de invierno. Yo creo que estamos peor en cuanto
a equipo. En cuanto a plantilla, estamos peor.
Y la pregunta es si el entrenador... Ahora viene la pregunta. ¿El entrenador ha conseguido un cambio realmente? Yo creo que no.
Yo no. Yo creo que ha hecho alguna variación que hace que el equipo en momentos haga otras cosas. Pero
ha intentado...
Pero está dando el mismo resultado.
El mensaje del otro día no es un poco... lo he intentado, pero no he conseguido que los jugadores lo ejecuten. O sea, es como...
Bueno, yo creo que el mensaje del otro día es de un técnico sorprendido que dice, oye, lo hemos trabajado bien, lo hemos hecho bien. Y no por sale. El momento lo hemos hecho bien y de buena primera este equipo me ha bajado los brazos y me he quedado flipado. Que podía haber llamado a David Sánchez y se lo hubiera explicado que le ha pasado 52 veces. Ajá. Claro, que se ha hecho un partido, el equipo juega otra cosa, que parece por el momento, y los puntos dicen que da mejor resultado... Pero eso no hace mejor al equipo.
Yo creo que no sé, igual me estoy equivocando y me estoy tirando al río y me estoy pegando un piscinazo de narices, pero fíjate que yo creo que con David cuando se ha ido ganando difícilmente nos han dado la vuelta. Yo creo que ningún partido, ¿no?
No lo recuerdo yo.
Yo no lo recuerdo. Se ha sabido sufrir en ese momento.
Un técnico como David Sánchez que hacía jugar al equipo como lo hacía jugar cuando ya te ponías por delante era difícil.
Era difícil, quizás le costaba mejor marcar, pero...
También es verdad que a David le costó mucho más trabajo hacer jugar al equipo que lo que le ha hecho falta a Antonio Fernández para puntuar. Las cosas como son.
Se le ve que el hombre lo intenta, hace sus variables.
Es un entrenador bragado en la categoría.
Yo no le puedo echar la responsabilidad ahora al míster.
Es que no la va a tener.
Antonio Fernández. No le puedo echar la responsabilidad. El hombre no tiene culpa de encontrarse lo que se ha encontrado ni lo que tiene. Otra cosa es que haya sido la solución. Ese es otro tema. Pero no es el culpable.
¿Os acordáis del partido de la Unión en la ida, en Chapín? Uh-huh. ¿Os acordáis cuánto quedamos?
1-1. Yo creo que fue 1-1.
1-0.
1-0, ¿no? Ganamos, ¿no?
Gol de Jacobo.
Anda.
A pase de TT, ¿no os acordáis?
Ah, el balón por el medio.
Por arriba. Por el medio, desborda al centro del campo y se la echa por arriba a TT, a Jacobo, en la espalda. De los defensas
uh-huh. Y entra por detrás
y se queda con el portero, se la echa al lado y se la echa.
Ah, ¿fue con la Unión?
Uh-huh. A la Unión le hemos ganado en Chapín 1-0.
Bueno, pues
y es que tú te pones a mirar ahora y tú dices, ¿nosotros ahora mismo a la Unión le ganamos en Chapín? Yo creo que no.
Ni en un campo de batalla, ni con una pistola.
Lo triste es que...
Pero fue una individualidad de dos jugadores.
Lo que realmente me da rabia es que hemos visto un equipo que en cierta medida, no te voy a decir la columna vertebral, pero buena parte de los mejorcitos
ha ido. Yo creo que el problema...
Eso es lo triste. No digo... A ver, es verdad que tampoco Tete estaba haciendo titular con el míster.
Pero
yo creo
que
Tete ya estaba en una situación...
¿Por qué no? ¿Por qué no estaba jugando de extremo izquierdo? ¿No era el mejor extremo izquierdo que teníamos?
Probablemente sí. Y mejor que y desbordaba más que
Por eso.
Que este tiene velocidad, centro, pero...
Por eso. Era...
Porque también hay muchas cosas aquí que
en el fondo... Que va más allá de...
Que nosotros no sabemos.
Del vestuario y tal.
Claro, nunca lo sabremos.
Señores oyentes, esa es la forma elegante de decir que los jugadores le hicieron la cama a David.
Claro, no.
Por supuesto que yo no me fío ni de mi padre.
El diagnóstico lo hemos dado muchas veces ya y ya lo hemos dicho muchas veces. Había la situación del vestuario este año, no ha funcionado, ha cambiado y la relación pues se rompió. Pero entonces...
¿Cuándo se rompió el amor? ¿De tanto usarlo?
Entonces, yo creo que a los pocos meses de empezar en segunda red.
Cuando las cosas empezaron a no salir y demás, y se rompió el amor.
La pregunta es, ¿por qué no ha cambiado entonces el equipo cuando ha venido entrenador nuevo? Porque si el problema era la cama a David Sánchez, yo no creo que sea la cama, solo.
Porque, bueno, yo creo que le hicieron la cama a David Sánchez, y ahora en cierta manera bajaron los brazos.
Y ahora ya cuesta
y
mucho.
Ahora tienes que saber jugar fútbol, y no todo el mundo sabe jugar fútbol, o durante mientras estás haciendo la cama, o te has dado un poquito, ha sido un poquito indolente, y te ha importado un poquito menos de la cuenta lo que pasaba, pues has dejado de aprender, de coger experiencia en la categoría, y a estas alturas lo mismo muchos futbolistas que deben estar en el nivel 8, pues siguen en el nivel 5, y oiga, y tampoco hay mucho más, ¿eh? Tampoco hay mucho más.
Es que, pues, no hay mucho
es que
más.
No va largo, es que no estás diciendo, no, es que tengo un equipo para ascender que no ha rendido, le han hecho la cama al míster porque no le gustaba y ahora llega otro míster, rinden y claro, como son buenos, pues van para arriba, es que era de esperar. No, mire usted, aquí el equipo, con este equipo se subió de tercera, y se ficharon a dos goleadores de tercera, y poquito más.
Y,
Oye, muy bueno, lo de Abraham, el fichaje
sí,
del siglo.
Sí, pero el 80% de la plantilla ha sido jugadores del año pasado.
Los jugadores del año pasado,
sí, pero a ver, también seamos, también hay que ser, o sea, hay que dar también el dato de que hay 7-8 jugadores que han estado en segunda ref, ¿eh? Que no,
sí, que
no
es un equipo, han estado,
que no es un equipo novato,
pero haber estado no, es que novato, engañaron no, alguna vez en la vida a alguien para estar en segunda red.
No te lo compro.
Pues tú me dirás a mí, tú me dirás a mí. ¿Quién ha estado en segunda red?
Hombre, a ver.
¿Quién ha estado en segunda red? A ver, dime.
Marcelo,
dime. Boca, sí, bueno. Pero Marcelo es patrimonio del club y ese se parte de la cara. Rafa, de Marcelo no estamos hablando Rafa porque Parejo no es sospechoso también, de nada.
Yo qué sé, hay jugadores que han estado en segunda red.
Rafa Parejo, hasta que le han quitado a Álvaro Martínez Lao, campeón del mundo, juega para atrás.
Matías Ramos,
a mí,
o sea,
si, el equipo, si has estado en segunda. No, Benítez, Benítez nuevo.
Que no. O sea, hay jugadores
si
que
han estado en segunda red y has dado 50.000 pases para atrás, no, macho, ¿de qué te ha servido?
No os compro la película de que el equipo es novato en de tercera.
No, que no tiene calidad.
Que no se ha fichado. Segunda, claro,
que no tiene calidad, lo que sea novato.
Que a lo mejor han faltado esas dos, tres piezas de refuerzo al equipo del año pasado que fuesen diferenciales. Pero es que nosotros, volvemos a lo mismo, nosotros no vamos a tener nunca dinero para eso. Es que no vamos a tener nunca dinero para eso. Hagamos lo que hagamos, que el debate está muy bien. Y lo hemos tenido muchas veces, de que si director general, que si el presupuesto hay que destinar a no sé qué, que sí, que todo lo que tú quieras. Que te viene la Unión Atlético, que no le interesa a nadie, porque es que eso no le interesa a nadie. Eso no tiene afición, no tiene socio, y te puede comprar y te puede traer jugadores de Primera Federación. ¿Cómo compites tú con eso siendo legal? No se puede. Por eso el Tertulión este año habla de proyectos, habla de ciudad deportiva, habla de hacer las cosas bien en otros apartados, porque en el tema deportivo la realidad que vamos a tener siempre hasta que haya control financiero o hasta que se haga de otra forma va a ser esta. Esa es la realidad, que nosotros no podemos traer a un tío que cobre 5.000 euros. ¿Cómo va a traer de...? O sea, tú para subir a Segunda Federación con el equipo del año pasado, que el equipo no es malo, lo volvemos a decir, para traerte a tres tíos diferenciales en la categoría, tienes que pagarle a cada uno 5.000 euros.
Más seguros sociales,
más seguros sociales, más que no aguanto. No podemos, os lo adelanto. No podemos, ni vamos a poder.
Bueno, pues habrá que trabajar más la cantera y seleccionar claro, mejor de jugadores que vayan
eso,
a explotar.
Por eso, te digo, otra, por eso te digo, que la Unión...
Este es
la Unión
del pobre.
¿La Unión cuántos socios tiene? 100,
pues 150 en el partido de primera vuelta. El presidente decía, bueno, nosotros somos 150. Vosotros hicieron 3.600. Ah, nosotros
y sin,
150.
Y sin embargo tiene gente que invierte dinero en la Unión. Está bien, está perfecto, me alegro por ello. Pero nosotros no podemos competir contra eso.
Vale, ya hemos explicado mil veces el tema de las transacciones deportivas, que está muy en boga en el fútbol español. Mm-hmm. Gente que invierte en futbolistas, los deja en la Unión. Y oye, si la Unión sube este año, pues muchos irán traspasados a equipos de Primera Federación. Y esos traspasos no es para el club, que a cambio no paga.
Lo bueno de estas cosas es que esas cosas tienen, estos equipos tienen el camino corto, porque al final siempre se casan de poner dinero.
No, al final uno un año no te sale, todo el mundo pierde dinero, se queda sin futbolista, se queda con trampa, con deuda, y acaba desapareciendo porque a nadie le va a interesar que la Unión desaparezca o no.
Lo hemos visto muchas veces, y el Intercity este que se inventaron, el Eldense que también...
Se ha encajado en segundo.
Ascendió 3 años, 4 años seguidos. Sí, eso, sí. ¿Dónde se ha visto eso? Pero bueno, este tipo de experimentos luego tienen las patitas cortas.
A lo mejor la posibilidad es, pues no nos queda la mejor otra salida que aceptar lo que somos y ir fichando jugadores de tercera que destaquen y que sean capaces de ir rompiendo poco a poco.
Y un buen equipo técnico y la ciudad deportiva que sea zona de producción.
A lo mejor aspirar a eso que tú dices va a ser imposible. O por lo menos a corto plazo
imposible. Por eso te digo que el proyecto... Pero entonces para eso tienes que apostar por la gente tuya, ¿no?
Hombre, está claro, mira...
No mandarla para Motril,
lo
mejor.
Hemos dicho...
Yo apostaría por...
No mandar la Motril al tuyo, ¿no? ¿O cómo va el tema?
Eso está claro.
Por cierto, se ha puesto súper fuerte Pepe.
Sí, Pepe ha ido al gimnasio. No tiene nada que hacer. Aquí se daría vuelta con los colegas jugando, o estaría con los amigos y demás. Sí.
El otro día creo que no jugó titular, pero sí está jugando.
Y una cosa muy... Por cierto, hablando de meteorología, vamos a empezar... Yo quería hablar del tema del entrenador, pero al final ha sido muy ambiguo. O sea, ¿que nos traemos a David Sánchez para el año que viene o no?
Esa fue una pregunta. ¿Renovarías a Antonio Fernández
por lo que estáis viendo hasta el momento?
¿En tercera red o en segunda?
No, sabemos que si deja el equipo en segunda, la renovación va a ser. No sé si la tiene firmada, pero es muy raro que un entrenador te salve. Tiene que haber mucha diferencia.
Hombre,
un problema muy grave para que no renueve, ¿no?
Me parece lógico que si un entrenador te salva con ese objetivo, lo traes.
no les dé la oportunidad de poder empezar una campaña.
Si bajamos a tercera federación, nos traemos a David Sánchez, pregunto.
Ah, ¿yo?
La viuda esta, tío, ya está liando.
Yo.
Sí, que sí, que sí.
A mí me parece una falta de respeto, sinceramente. Para Antonio Fernández, imagínate que está Antonio escuchando esto. Tú no puedes estar hablando sin que todavía no se haya bajado ni salvado.
Escúchame.
De traer otra vez a la ex. Estamos hablando de la ex.
A ver, es verdad.
Escúchame.
Una cosa sí que es verdad.
Estamos hablando de la ex.
Seguramente.
Escúchame, las ex nunca se van, ¿eh? Pero que si es buena y buena ex, nunca se van.
Seguramente David el año que viene tendrá un equipo en otra categoría y a lo mejor este hombre, pues, incluso en tercera, pues. Puede ser útil, no sé, que no sé.
Yo la verdad que no he superado a mi ex, hablando de David Sánchez, por supuesto.
Sí, sí.
No lo he superado, lo he hecho de menos, pero eso no quiere decir que sea la solución, le hemos dicho antes. Es que si ya lo hemos intentado y no ha salido bien, es complicado que otra vez vuelva, ¿no? Y además, puede ser que a la larga vuelva, y seguramente vuelva, pero yo creo que hace falta más que un año. O sea, puede ser que haga falta dos o tres, que cambie un poquito el club, que cambie él, no sé. Que las cosas vayan siguiendo su curso y que nos encontremos en el camino, sí, pero el año que viene lo veo forzado, ¿no? Lo veo como... otra vez lo mismo. Oye,
siempre está Romero, no sé,
yo creo
David
que...
Sánchez es el nuevo Pérez Herrera, todo el mundo.
No.
Desde que siempre se fue. Está ahí Romerito.
Desde que...
bueno, Pérez Herrera también es una acción, ¿no?
No, Pérez Herrera ha vuelto a trabajar. No, Pérez Herrera, entonces no puede, es más difícil coger la excedencia para quitarse de lo suyo. El domingo a las 5 de la tarde jugamos con el Antoniano. Ojo, porque estamos grabando el martes por la noche. Ustedes van a escuchar el miércoles este programa. Miércoles, jueves, viernes, se lo ponen en pastillitas como siempre. Pero a partir del jueves se abre el cielo y nos cae toda el agua del mundo. Ya sabemos que... sí, otra vez. Fuerte. Llega una nueva dana, además con lluvias muy persistentes. Parece que... aparte... no vamos a decir que vaya a ser un temporal de lo feo, pero baja la temperatura a 6 grados, lloviendo mucho aquí y en la época que estamos ya. Vamos a llegar al 20 y tantos de marzo con el cambio de hora, lloviendo y a 6 grados de mínima.
Se nos acabó la excursión a tarifa que teníamos tú y yo, pues, de windsurf.
Paco de bolita, ¿no?
De manera, ¿no? Eso veo que os importa poco.
Sí, porque el fútbol ya no.
Nivel a cojones frente al Antoniano, Juan Carlos González del 1 al 10.
El
cagómetro frente al Antoniano. Antoniano, perdóname, mira, y mira a mí, Lebrija. Que me gusta, fuimos al partido de ida, que bien lo pasamos. Es más, me unen muchas cosas con ese club, porque uno de sus patrocinadores, que comparte el nombre, además es un excelente amigo de este que les habla, y además que tiene un negocio muy brillante aquí en la ciudad de Jerez, y va a venir con mucho cariño, Pepe Velázquez, del Grupo Velázquez. Antoniano, se llama Atlético. Antoniano, Grupo Velázquez. De allí de Lebrija, un empresario muy, 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 muy respetable, que como decimos tiene también su negocio, muy brillante aquí en la ciudad de Jerez, y que está disfrutando este año con su equipo y demás. Dicho todo esto, que esto ha sido para Daojana, qué equipo más antipático para Juan Chapín, de verdad, qué cosa de equipo que está ahí metido en el playoff de manera.
Hombre, yo creo que si en algún sitio se puede jugar a Antonio es en Chapín, ¿no? Porque allí en Lebrija, vamos, no...
Claro, pero es que ese rollo no valió para la primera vuelta de Nadie le gana.
Claro.
Pero es que perdieron el primer partido en casa y desde entonces no han perdido fuera. O sea, perdieron el primero en casa y desde entonces han empezado a ganar los partidos fuera.
Está claro que es un equipo que está muy bien trabajado y que sabe lo que tiene que hacer y que lo hace muy bien. Está claro. Y yo creo que a lo mejor es el ejemplo, porque no creo que el Antonio tenga un presupuesto también como...
A ver,
como...
No.
Sí tiene, equipo... más que nosotros tiene.
Tiene más presupuesto que nosotros.
No, para la primera plantilla sí, más presupuesto no. Ni más dinero no tiene. Mira, lo que pasa es que lo gasta mejor.
Yo voy a dar dos datos.
Dejarlo de historia, no tiene una estructura que mantener.
Tiene más presupuesto, Diego. Tiene más presupuesto.
O sea, que el Antoniano tiene más de 1 millón de euros de presupuesto.
Yo te digo una cosa.
El Antoniano tiene más de 1 millón de euros de presupuesto, pregunto.
Te voy a decir dos factos.
Sí, dos factos.
El primero es... No tengo ni puta idea del presupuesto del Antoniano.
Bien,
eso es
la información tuya en COPE.
Pero, sí. Pero el segundo es que el entrenador que tiene el Antoniano
buenísimo.
No viene aquí porque no le convence el presupuesto que se tiene para la plantilla. O sea, no dice con ese presupuesto para la plantilla yo no voy. Y por lo tanto, si está en el Antoniano y aquí no vino...
¿Y cómo sabes que...?
Pues no sé.
¿Por qué lo sabes?
Porque yo manejo información
y no digo mis fuentes. Habla, manifiéstate.
Pero yo te digo una cosa. La lógica que te dice que si no vino aquí, entre otras cosas, porque el presupuesto de la plantilla no le convencía, es que la plantilla del Antoniano tiene más presupuesto.
¿O no?
Uno más uno.
¿O no? Sí, porque sí. Dice, a ver, con el Antoniano yo me apaño con 200.000 euros de presupuesto para lo que me piden, me exigen, ay, y para el tipo de club que es. Que y nosotros... yo para meterme en el gran Jerez Deportivo, en un estadio de 22.000 personas, con una masa social, un club popular, qué bonito, todo, pues mire usted, o me pone 600, 700.000 euros para la plantilla, o no voy a hacer el ridículo porque la gente en dos partidos se me va a echar encima. Y encima te recuerdo, Diego Galeano es de Jerez. Y no va a venir a su tierra a palmarla ni a cagarla.
Que está muy bonito. Esta teoría está muy bonita. Pero yo tengo la teoría de que nosotros somos más pringados de lo que nos pensamos. ¿Por qué? Porque...
No, el problema es que somos unos pringados y no lo sabemos. Nos creemos que somos el Madrid de la categoría.
Nosotros,
claro,
por el presupuesto, somos el tercer o cuarto equipo o el segundo por la cola, digo. Sinceramente. Que jugamos con otras reglas.
Por presupuesto... ¿Para qué?
Es que hablamos de presupuesto real o presupuesto total.
El presupuesto del club es lo que gasta el club. Y este club está muy cercano al millón de euros,
vale,
de presupuesto.
Vale, pero
es uno de los más altos de la categoría.
Pero yo
Otra cosa es que te queden 350 para jugador y sea uno de los más bajos de la categoría. No te voy a decir que
tú has tenido aquí a Bello.
Sí.
Y Bello te ha dicho cuánto piden los jugadores, ¿no?
Es una indecencia lo que piden los
jugadores. Vale, ¿y si esos equipos tienen a esos jugadores?
Los equipos cogen esos jugadores cuando no piden lo mismo. El Antoniano, que no deja de ser el Antoniano de Lebrija.
Dinero por detrás también, ¿no?
No deja de ser el Antoniano de Lebrija. En un momento dado, pues tiene a la mitad de la plantilla que está trabajando en un taller mecánico por la mañana y entrenan por la tarde. No,
eso en tercera del Conil, del Utrera, eso te lo compro, pero de esta gente no, de verdad que no. O sea,
¿tú crees que es el modelo ideal del club? Hay que decírselo a Florentino, el Antoniano.
No creo que sea el Madrid, del Madrid de la categoría es otro, pero a lo que voy, que nosotros manejamos otra cifra y otra realidad, Diego. Que estoy orgulloso, que no te estoy diciendo que lo hagamos mal, al revés. Pero que cuando tú ves que esos equipos tienen a los jugadores que nosotros no nos podemos ni plantear fichar, dicho por director deportivo nuestro, o sea, cifras de 4 o 5 mil euros que nosotros no podemos llegar y es nuestra realidad. Y si ellos llegan, que no te estoy hablando del Antoniano, te hablo de los demás equipos de la liga, que a lo mejor el Antoniano pues es el quinto o el sexto por la cola, no lo sé, el presupuesto. Pero si te digo que más que nosotros tiene.
Está llorando.
También tiene, por ejemplo, que le iba a decir, a Joao Paulo, que a nosotros no nos valía a Joao Paulo. A Joao Paulo nosotros lo largamos para traer a Guille de Noso. A nosotros Joao Paulo no nos valía.
La comisión deportiva de Juan Carlos.
Y ahí está Joao Paulo, titular. Lo podéis mirar en las redes sociales del Antoniano. Sí, sí. 11 titular, Joao Paulo. Y es importante. Y en la ida nos hizo un partidazo. Que nosotros lo vimos allí y fue un partido desastroso. Y Joao Paulo estaba en todos lados. Había siete Joao Paulo. A nosotros no nos valía. Es verdad que Joao Paulo a lo mejor no está en esos 5.000 euros. Pero bueno, a lo que voy. Nosotros tenemos menos presupuesto que ellos.
Ay, yo, Paulo, ¿cómo lo dejamos ahí?
Menos presupuesto, seguro.
100%. Bueno, vamos a hablar de deporte. Que acojona domingo 5 de la tarde, Jerez Deportivo Antoniano, bajo la lluvia o sin ella, da lo mismo, acojona.
Yo creo que acojona, pero que en Chapín el Antoniano no debería ser lo mismo que en su casa, ¿no? No debería...
Pregúntaselo a Jerez Club Deportivo.
Ya.
¿Cómo quedaron?
Pero nosotros,
ganó el Antoniano,
nosotros no somos el Jerez Club Deportivo. Se ha notado, por eso digo que se ha notado.
Sería un partido 0-1 o algo así, ¿no?
Le ganó al final. 1-2. Empataron y después marcó el segundo el Antoniano. O sea, se puso por delante, empató.
Es que ese entrenador es un estratega, ¿eh? Es bueno.
Galeano es muy bueno. Es muy bueno. O sea, un equipo que se está tornando... Fue un equipo antipático en casa en la primera vuelta y muy antipático fuera de casa en la segunda. Es que son los números, le da la vuelta a los números, a la estadística. Bueno, el bueno de Diego Galeano, yo creo que es el peor equipo de la categoría con el que nos podemos enfrentar. ¿Hay acojones o no?
Hay acojones, claro que hay acojones. A mí el otro día...
Es que ahora todos los partidos son complicadísimos, Diego, y nos los están jugando en todos. Es el que...
Pero quedaría muy bonito en pos de la paz deportiva de la ciudad meterle 3 al Antoniano y dejamos que el Club Deportivo se meta en playoff, ¿no, Agui? Nuestro deseo. Ferviente, ¿no?
Quedan 21 puntos, de los cuales tenemos que hacer 12. Sinceramente, no me planteo.
Quedan 21 puntos y tenemos que hacer 12.
No me planteo otra cosa. Bueno, no tenemos que hacer 12 porque igual a lo mejor el descenso está más bajo. Esperemos. Pero si no queremos meternos en problemas, tenemos que ganar el Antoniano el domingo.
Haz 12.
Claro, haz 12 porque los dos últimos partidos son ruina total.
Después pasan cosas.
Pero todo lo que no sea plantear, o sea, todo lo que sea que no le ganemos el domingo al Antoniano, nos metemos en un lío gordo, importante. Porque te quedarían 6 partidos. 18, de los cuales...
Vale, Almería B, que tampoco es fácil. Después tiene
San Fernando en casa, tiene el Don Benito.
Pero claro, Minera fuera. Los dos últimos partidos, yo es que personalmente los tengo borrados del calendario. Vamos, yo lo tengo muy claro. En la previa del derbi, por cierto, que si no me equivoco, es el mismo fin de semana del Gran Premio de España de motociclismo.
Es el 27 de abril.
El 27 de abril, el día que se disputa el Gran Premio de España.
Y el último partido contra UCAN en Murcia, que ese sí que ni lo contamos.
Vamos a ver cuando se juega ese partido.
El 4 de mayo.
Vamos a ver cuando se juega ese partido, pues yo no sé hasta qué punto va a haber un despliegue de seguridad importante con el Gran Premio aquí. O sea, vamos a ver ese partido donde se puede colocar, ¿eh?
Nuestra
Cuidado, porque con un Gran Premio aquí vamos a ver el lío que pueda haber, ¿eh?
Nuestra esperanza es que jugamos contra San Fernando en casa, que no se pueda, por hecho que se le va a ganar, ni mucho menos. Deportiva Minera está en un mal momento y vamos después allí y después viene el Don Benito casa. Esos tres partidos tienes que ganar dos. Te diría que tienes que ganar tres.
Llega a los tres y elige Antoniano o Almería B para ganar el otro.
Claro.
Porque yo es que me niego justo antes del partido con el Club Deportivo a decir que se sigue jugando la
¿Pero tú te crees que nosotros vamos a ganar realmente tres partidos seguidos?
Yo no sé. Lo que sí sé es que no quiero ni pensarlo y no sé cómo voy a hacer el programa.
Antoniano,
si la cara
vamos fuera donde...
Diego, se te está poniendo una cara de tercera.
Antoniano, vamos a Almería B. Viene la Deportiva Minera.
No, viene San Fernando.
Viene San Fernando.
Y vamos a...
¿A Minera?
A Minera. Y después viene Don Benito.
Dos victorias seguidas, ¿no? Habrá que hacer.
Tres, ¿no?
Tres. Yo me conformo con...
Con dos. Con lo he dicho, con dos de tres me conformo. Pero es que no te puedes conformar, es que no te salen las cuentas. Tendrías que jugártela contra el Club Deportivo.
Bueno, y contra Lucán. Yo es que me niego, yo es que esos dos partidos, yo la parte final de la tabla, de los dos últimos partidos, yo arrancar
todo.
Está
entrando una ansiedad,
Lucán puede estar ya...
Sí, te va a ti de perdonar a Lucas Murcia porque tú eres de Deportivo.
Bueno, pues entonces eres de no eres Lucán, eres el
Deportivo. Eres Club Deportivo el que te
perdonas.
Está claro, arrancándola ahí.
Ver, la única esperanza...
Ya. Llamamos a París y era el problema.
Mira que hemos dicho, no hay que hacer cuenta, hay que ir todos los partidos a ganar. Hay que ir a ganar el Antoniano, es que pues, no hay que hacer cuenta.
Pero a ver, aquí, no hay que hacer cuenta que ganas cada partido, si ganas cada partido, pero si vas palmando casi todos los partidos, tendrás que hacer las cuentas para decir, a ver, tengo que administrar mi inmundicia. Es que no le hemos metido un susto a nadie. Le hemos ganado mira. Las dos victorias que hemos conseguido son equipos que venían por debajo de nosotros en la tabla clasificatoria.
Y por poquito.
No le hemos ganado a nadie que esté por encima, ni le hemos empatado.
Diego, y muy justito.
Y muy justito, y muy por poco. Sí.
No vamos a hacer cuentas.
Y muy porque tu amigo Jacobo tuvo...
Eso, y menos mal que Jacobo, noche. Por el que siempre apostamos aquí, siempre, desde la primera... Sí, la verdad, que Juan Carlos nunca...
Entonces, un jugador con fútbol que hay que sacarle lo que tiene.
Entonces, de 27 partidos hemos ganado 6. Pero de 7 hay que ganar 4.
Hay que ganar 4.
Tú a ti.
Eso es para estar seguro, ¿no?
Eso es para estar seguro. 3 para jugártela.
Puede ganar menos, pero para estar en tercera, no seguro.
Hace 3 semanas me dijiste qué probabilidad teníamos de estar en tercera. Yo dije un 70%.
Sí.
Eso, ahí seguimos.
De momento seguimos igual. Seguimos,
eso te lo calcula, ¿no? Y soccer, creo, ¿no?
Eso lo calculo yo. Soccer.
Sí, pero bueno, más o menos.
Bueno, por cierto, que Jacobo y Espinal no van a estar con el Antoniano.
Es verdad,
sí. El tema de las malas noticias, que sigan para adelante. O sea, el que está haciendo el centro del campo distinto, Espinal, y Jacobo, que es el que estaba aportando cositas. O sea, que
va a jugar
tenemos a Fran Núñez.
Bueno, pues igual te mete a Ilias.
Mátame camión.
Yo te voy a decir una cosa de Fran Núñez y lo voy a decir. Yo sé que todo el mundo me va a querer matar, porque además todo el mundo va por Fran Núñez. Es nuestro Che.
No.
Fran Núñez tiene una cosa que, si os fijáis, cuando no tiene la pelota, se ubica perfectamente en el campo y uno de los jugadores que más toca el balón. Es verdad que toca el balón y Chava pues no está haciendo las cosas bien, las cosas como son. Pero me parece un jugador que se le ven cositas que no se le ven a otros.
No está lesionado, sigue lesionado.
Goma, sí. Creo que ya no está lesionado. Creo que ya no. Pero bueno, de ahí
vamos,
a que entre en dinámica, no sé, si va hasta para esta semana, no creo. Puede ser.
Bueno, para tercera o así, ¿no?
Cuando terminemos, ¿no? Ya, os dais cuenta que confirmáis lo que os he dicho al principio. Os he visto hoy tristes. Hoy os he visto que habéis tirado la toalla.
No.
Y hay que confiar, hay que seguir confiando.
Esto va a ser súper divertido.
Si ganamos el domingo, no es decir que nos salvamos seguro.
Por supuesto. No.
Es que si ganamos el domingo, tú dices, Don Benito,
nos salvamos seguro hasta palmando el domingo, porque el domingo estaremos de luto. el lunes todo el mundo cabreado, el martes no quiere saber nada de fútbol, el miércoles empieza a echar los números, escucha el tertulión y el viernes estás deseando ya, o sea, que a la media vez no lo llevamos para adelante.
Que ganamos y punto. Que si ganamos el domingo son tres victorias seguidas en casa, ¿no? Uh-huh.
Tres. Sería, sí, sí, Villanovense, Recreativo Granada
y Antonio, ¿no? Y sería Antonio. Tercera seguida en casa.
Sí.
A la Almería, pues iremos otra vez a pasearnos porque somos un equipo que nos vamos
antes,
a...
Antes te he dicho lo que decía Chucho, ¿no? La lección más grande del mundo es que aquella que hasta los tontos tienen razón a veces. Incluso nos podemos acertar nosotros.
¿Sabes? 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 Vamos, cumplimos la primera premisa que somos tontos. O sea, eso para empezar, con la primera premisa.
Nosotros
para...
podemos acertar.
Con tres puntos te quedarían 30. Con tres victorias te quedarían 39.
Muy complicado. Tiene que estar muy barato.
Escúchame, están perdiendo mucho los de abajo, ¿eh?
Es verdad, también es verdad que hay muchos enfrentamientos directos, ¿no?
Están perdiendo mucho los de abajo, ¿eh?
Están haciendo el descuento de los cubatas en el desguace. O sea, a dos de la madrugada, bueno, dicen, ni loco, si y a las cinco de la madrugada va detrás de ellas.
Pues lo he dicho, lo dije la semana pasada, que no, Juan Carlos no estaba. La única esperanza, y viendo el Granada y viendo el Villanovense, lo único que nos ha salvado hasta ahora es que los otros son peores que nosotros.
Claro.
Por ahora.
Ya, lo que pasa es que
porque
yo,
la balona...
¿Te acuerdas que hace tiempo te dije, macho, estoy buscando equipos peores que nosotros más arriba?
Y no lo veo.
Y no encuentro ninguno.
Ahora estamos en play out.
Pero yo lo dije cuando estábamos un poquito incluso más arriba.
Más abajo.
Más abajo no, sí.
Bueno, vamos a ver cómo se da todo.
Play out, vamos a defender play out, por lo menos, ¿no?
Vamos a mantenernos, ¿no?
Claro.
Vamos a intentarlo.
¿Sabes lo que me da coraje? Que estamos haciendo un programa, pero que además no hay remedio. No hay más remedio que hacer un programa realista, que al final... es un poco negativo, pero la gente está ilusionada. O sea, que me da coraje porque este equipo da muy poquito.
Bueno, te voy a decir una cosa.
Y la gente, yo la leo, y el martes, y el lunes, el martes está diciendo
el programa es
que nos salvamos, el Excel, que no sé qué, que no nos salvamos.
Esa es la magia de fútbol. Estamos haciendo un programa negativo deportivamente hablando, porque lo mismo es lo que hay que hacer. Pero en cuanto a proyectos y demás, estamos con mejor que nunca y en un momento histórico con la ciudad deportiva.
Que se siga trabajando.
¿Tú sabes lo bien, directamente muy importante. Lo bien que yo me lo paso en tercera, digo.
Y yo vuelvo a decir,
a mí no me lo quita nadie eso.
Algo muy importante, que es el gran hecho diferencial que nos ha dado la categoría y que cumple tan solo los Jerez Deportivos. Nadie, es verdad que no se pasa de 4.000, muy difícilmente se pasa a 4.000 en Chapín, pero tampoco se baja de esa cantidad. La mayor estabilidad en cuanto a asistencia al campo la tiene este equipo y son sus socios.
Y seguramente ninguno tienen los sueños que tenemos nosotros.
Ahí está, y ninguno está tan motivado como nosotros, ni tan venido arriba. Porque es así, porque para eso tienes tu club y tienes tu proyecto y tu entidad. Para sufrir, para disfrutar, esté en segunda, y si bajas a tercera, pues estando en tercera,
viendo,
¿qué pasa?
Viendo los años...
Con el buen año que echamos el año pasado.
Claro, viendo los años que hemos hecho en segunda federación, los equipos de mierda, como dice Joaquín, que hemos hecho nosotros en segunda federación, los equipos de mierda incluso que hemos hecho en tercera federación, porque también no nos olvidemos de que el año pasado en tercera nos hemos comido partidito que tela. Si aún así la gente no se ha ido... Si aún así seguimos siendo 3.000, 3.000 y pico, ahí ya no nos echa nadie. O sea, ahora mismo a esta gente ya no las echa nadie, pase lo que pase. Que es por lo menos la esperanza que podemos tener. Que esos 3.000, 3.500...
No van a fallar nunca.
No van a fallar.
Los 3.500 de este año son los 3.500 del año que viene. Porque, en segunda o en tercera.
Porque ya se han comido una cantidad de mierda. Realmente, si lo pensáis, a nivel deportivo, ¿eh? Siempre hablando a nivel deportivo. Es que realmente a mí no me preocupa bajar a tercera. A mí me preocupa cómo pueda reaccionar cierta parte de la afición o la gente que se venga abajo y que se desmotive. Pero realmente yo en tercera me lo pasé muy, muy bien en tercera federación.
Si quieres que tu equipo gane siempre antes del Madrid, claro, y Barcelona, y ya está, y disfruta, y te contrata, te sale más barato y te lleva menos disgusto. Te contrata el Movistar Plus, te ve todos los partidos y punto, y ya está.
Está muy caro, ¿no?
Y además ahora te regalan también el Dazón y ve la Fórmula 1 y ve las motos, sí, que Marque lo gana todo. O sea que...
Y cuando no es Marque, es el hermano, ¿no?
Y te queda en casa. La parienta no se cabrea.
¿Cómo están los dos, no?
Están los dos fuertes, ¿no?
Ay, me aburre eso dando vuelta, no, mira.
Yo, Juan Carlos, hay que ver.
Y el fútbol no es dar vueltas al mismo tema.
El fútbol me entretiene en mi equipo nada más. Y bueno, cuando hay un partido como el otro día de Champions y eso, que lo veo.
¿Te gustó el partido? ¿El Atleti y el Madrid, lo viste?
Me pareció más divertido el del Atlético Madrid y Barcelona.
Sí, ¿no?
Sí, mucho más.
Mucho más. Sí, el otro fue un partido.
El Atleti...
bueno,
metió un gol.
Atlético Madrid y Barcelona fue más, oye, tal tú, ahora yo, ahora el otro. ¿Sí?
Más de tú a tú.
Hombre, más goles, sí. 6 goles contra un
equipo. Más cada equipo defendiendo su personalidad por
claro,
el momento.
Claro,
muy bien,
su
muy
juego,
bien.
Sabiendo lo que decía, el otro fue un partido, bueno, penalti, el gol muy rápido, ¿no? Marcó
a los 30 segundos.
Después falla el Madrid un penalti, y después ya se veía que el Madrid no quería llegar a los penaltis, lo que yo vi, ¿no? Más o menos, ¿no? Como porque por lo menos por la cara del futbolista.
El Madrid era lo mismo, yo sabía que iba a pasar. El Madrid siempre pasa el Champions, siempre pasa el Champions.
Normalmente el equipo que, en teoría, ¿no? Se juega más, y yo que se jugaba más al Real Madrid, pues, aparentemente yo no soy de ninguno, ¿eh? Pero pues no le gusta llegar a la lotería de los penaltis. Pero el partido del Atlético Madrid-Barcelona sí fue un partido más divertido, porque fue más un toma y daca, pues,
más intercambio.
Y, pues, y más allá de eso yo no veo fútbol, porque ya me aburre, ¿no?
Cine, no, y con el Jerez tampoco va a haber fútbol, cine, no te preocupes, con el Jerez tampoco fútbol.
No, yo el Jerez sí lo veo.
Disgusto te va a llevar a todo el mundo.
Yo mi Jerez sí lo veo, aunque sea un disgusto, y aunque el otro día...
4 o 5 años sin ver fútbol, ¿no? 5 añitos por lo menos.
Desde que veo a Jerez no veo fútbol, o sea, desde la cuarta provincia, desde que empezamos.
Pero ahí se abusaba de la gente, ahí era un equipo muy
superior. No me lo he pasado más bien en mi vida. Sí, a mí no me lo he pasado más bien en mi vida.
A mí me gusta.
Creo que no lo he visto, no le recuerdo un partidazo. Al Jerez Deportivo sí, por supuesto. Pero al Jerez Deportivo no le recuerdo un partidazo así, competido, que tú digas, bueno, le hemos pasado por encima, hemos hecho, qué alegría. Pero es que me da igual. Ya llegarán esos momentos, ya llegarán esos momentos de la historia. 11 añitos nada más.
Hubo un día que Tete marcó 3 goles. Que fue contra Cartaya. No,
fue en Las Cabezas.
Las Cabezas.
Allí sí,
Cabecense. Es que los confundo a esos dos equipos.
Y además que estaba el Cabecense muy duro en casa y ganamos 0-4.
Y metió de 3 goles. Ese puede ser el último gran escenario que hemos...
Sí, la verdad es que sí.
Bueno, pero que sí. Pero que yo los partidos de mi equipo sí que los espero todos los domingos. Donde juegue,
hombre, tenemos ganas.
Carlos, ¿ha visto con qué rintintín ha dicho el partido de mi equipo?
Algún día será
demás,
suyo,
no
claro.
Soy.
Algún día
no,
será
no,
suyo.
No, 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 no soy. Incluso mira, ni propiedad de dueño.
Soy hiperactivo, ¿no? Incluso los otros partidos que no son este, pues estoy haciendo varias cosas a la vez. Estoy con esto, estoy con el lado, estoy viendo Twitter, estoy leyendo otra cosa. Tampoco me pone la cabeza. Oye, no estoy pendiente como estoy viendo
el Jerez, ¿no? Pero es que este equipo es diferente, ¿no? Un poco.
Bueno,
te sientes más.
Sí, cada vez me pasaba antes con el Jerez Club Deportivo. Porque, sí. Bueno, sí, también igual. Claro que sí.
¿Te sigue calentando en Twitter, Juan Carlos? Sigue
poniendo cosas.
Últimamente no tanto.
No, lo estoy dejando para hablar aquí. Porque si no me repito después más que los boquerones. Y bueno, porque no tengo ganas de interactuar mucho. Si escribe algo, alguien.
Tú eres un gran tuitero. Yo no lo dejaría.
Sí, sí, sí.
Bueno, volveré. Prometo que volveré.
Tú tienes más seguidores que la Unión en Twitter, ¿no?
Bueno, amigos, ya ven ustedes.
1500,
ya ven ustedes. Llevamos casi 2 horas hablando de fútbol y de todo, prácticamente. Poco me parece.
Como diría que...
más de uno de nuestros oyentes que publicamos un tertulión de 2 horas y 40 minutos. Y digo, ¡puah! Primer comentario al instante, dice 2:40. Poco me parece. Qué poco habéis trabajado. Como ya habéis llegado a la conclusión de que nos encanta el proyecto, de que lo vivimos con intensidad y que no sabemos de fútbol, lo mejor es que hablemos de cine, sobre todo porque venimos de una época de sequía, donde Agui, que un tiezo, ha intentado cubrir tu papel, Agui, ¿sí? Pero recomendando películas de... Mira, nada más que recomienda Torrente, que es lo que le sale natural, y bueno, películas muy, muy, muy gays y muy de acaramelado, de enamorado, porque se nos ha enamorado el niño.
Pastelera.
No, es que te la has perdido, es que está en la comedia romántica metido. Bueno, porque
película muy bonita. Hay muy buenas películas románticas.
Está con la chavala ahí a full. Ha puesto fotos de cosas.
Pues mira, yo.
Fin de semana, muy bonito. Llega mucho, tarde a las previas.
Por ir un poco en contra de alguien que siempre dice que digo películas antiguas.
Hay muchas.
Voy a faltar un poco a mis principios y voy a recomendar una, primero, que es reciente, y dos, que además es española. Cuidado, que es reciente, porque española podría recomendar mucho. Pero
si
para española contemporánea.
A ver si voy a decir la que dije yo.
Pues no, yo voy a decir La Infiltrada.
Ah, no. Ya la he visto.
Oh, esa. Muy buena.
Y es muy buena película.
La he visto.
Luis Tosar, bueno, ¿no?
Por lo menos.
Luis Tosar.
Sí, la he visto.
Está bien, no, a ver.
Además, una película nueva que he visto dos veces.
Está mal, pero está muy bien, es muy entretenida.
Dos veces.
Es una película española, de un Goya, creo. Con dos personas.
Igual que Ale no nos sigue el rollo.
Tío, de verdad, aquí eres para matarte.
No, hombre, yo qué sé.
Bueno, vale, si no entro en temas de bragueta, tío. Coño.
No, hombre, si puede hablar con, yo qué sé, con,
que habla de la película. La película va a dar
con tu hermana, yo qué sé, puede hablar con mucha gente.
No sé
por qué, me daba a mí que era algo por ahí, pero
no,
bueno.
Hombre, no.
Pues nada, yo recomiendo La Infiltrada, hombre, que es una película reciente del 2024, que además es española.
Yo recomendé La Reina.
Está muy entretenida.
La Reina, no, La Virgen Roja, y me dijeron que le había gustado.
me dijeron, oye, pues me ha gustado.
Bueno, pues eso, que además es española y es moderna.
Si no me equivoco, hasta el logo ya ha salido recompensada. A mí me gusta, pues una película que mantiene muy bien, no vamos a decir de qué va, pero mantiene muy bien la trama durante todo el tiempo.
Sí, la tensión, está bien, los tiempos también.
Empató con el 47, que eso nunca, no ha pasado muchas veces, que empaten dos películas en el primer premio, ¿no? Empató el 47.
Ah, no, yo ahí no.
Infiltrada, los Goya. Yo el 47 no lo he visto, tengo ganas de verla, pero la infiltrada.
Ah, el 47 es la de Eduard Fernández, buen actor, un maravilloso actor español, sí.
Pues yo la vi.
Una se desarrolla en Cataluña, la del 47.
Sí, la del autobús.
Y la infiltrada en el País Vasco.
La tengo pendiente. A veces me da un poco de pereza verla. Mira que Eduard Fernández. Pero me parece un actorazo maravilloso. Me encantó en su papel de El hombre de las mil caras o de las cien caras, no me acuerdo. Recreando el caso Paesa, creo que era. Haciendo de, bueno, de espía y tal. Sí, sí. Muy, muy, muy. Y he visto alguna que otra película de Eduard Fernández, muy gran actor. Pues sí, pero esta, bueno, de momento, como no he visto el 47, pues...
El 47 era un canal, autobús, un canal,
un barrio,
un canal también, ¿no?
No, el
canal... No, el 47.
El canal 47. La nueva versión era del Canal Plus con el papel
ese
de Cebolla.
Es que veía con los, ojos así.
Ahí también
no, había China, ¿no? Estaba abierto, estaba abierto.
O sea, estaba abierto. Ahí había películas también románticas. Yo las veía cuando... Y Localia.
El
Localia,
sí,
también.
El Fontanero, su mujer.
El Localia no, también.
Y otras cosas que meter.
Y otras cosas. Muchas películas. Era El Mono Rojo y luego la película
por trabajo.
Sí, sí, sí.
Esa fue muy buena también. Fui a por trabajo.
Sí, un día vamos a tener que hacer un especial de nombres curiosos de películas de cine. Vamos a recopilarla y yo creo que nos vamos a reír bastante.
La del Fontanel fue por trabajo muy buena.
La verdad es que sí. Bueno, pues amigos, nos vamos a marchar. Hasta aquí va a llegar el capítulo de esta semana del Tertulión. Hemos mareado la perdida, hemos hablado de todo. Con acierto o sin él, ya saben ustedes. Nos dedicamos a hablar de la actualidad del club y hacerlo del proyecto para que la semana sea un poquito más amena.
Y si se ríe un poquito mejor, ¿no?
Se ríe un poquito. Y oye, si el domingo ganamos, pues somos los mejores. Y si no ganamos, pues por lo menos tiene usted el Tertulión. ¿Qué quiere que le diga? Y la semana que viene tendrá otro para seguir disfrutando. Y para seguir disfrutando de este jerecismo libre, que al final nos da esta oportunidad, ¿no? De disfrutar, sí, de este equipo a pesar de todo.
Lo de Lebría nos da un poquito de cancha, hombre, que después.
Yo creo que sí.
Después vienen aquí a las casetas a llevar las casetas en Claro que todos los caseteros de Lebría.
Sí, es verdad. Y nos llevan el catering también, que las damos más de la copa.
Todos los caseteros de la feria son de Lebría.
No, como sabía decir. Que no le vamos a dar más el catering a ningún catering de Lebría en la zambomba de la copa.
O ganamos el domingo o no hay caseta.
O no hay caseta, o no hay feria. O no hay feria.
No, que nos perjudicamos nosotros.
Para que veas tú, hombre, lo que hacer, pero que... No, hombre, son muy buena gente. Claro. Aparte, sí, yo me voy a decir una cosa, me alegro de un pueblo tan cercano y con 30,000+ habitantes nada más.
Y además está muy muy unido a Jerez, muy muchísima unido gente Jerez. Trabajando aquí, no, y al no, revés.
Es una,
sí, señor.
Es una localidad del marco de producción, del marco de,
sí, sí,
de,
sí, sí.
De,
yo quiero ganar
de Jerez,
yo.
De los mejores vinos, bueno, del mundo. Bueno,
ganamos nosotros, ya está.
Y...
Yo quiero ganar yo.
Que yo vale, no, no,
consideración esta semana.
Que estoy dando ganas. Esto es como cuando hablo bien de Aparicio para después decirle cosas. Pues esto es lo mismo. Estoy dando ganas, que los queremos mucho, se como Miguel de Brija, echamos allí un gran día, sí. Son del marco de Jerez,
grandes caseteros,
grande casetero,
están jugando el playoff,
grandes hosteleros,
¿no?
Bueno, no, pero escúchame, pero lo mismo, no le sale el mejor partido, ya está, no nos lo van a dar, no queremos que nos regalen nada, queremos que no lo hagan bien, ya está, no le sale, vete a saber si los chavales con la lluvia, pues a ellos no les va bien. Pues en Chapín, tan en barra de máser, hacer campo pesado, como yo estoy en césped artificial, pues oye, pues lo mismo, pues no le sale el mejor partido.
Pues.
Y le deseamos
la suerte de que le echen tres, ¿no?
Alguna cosa.
Tiene que ser así, algo así.
Alguna cosa así que nos ponga ganando 4-0, porque si no, sí. 4-0 en el minuto 88 yo no me feío, la verdad. Las cosas como son. Hasta aquí el Tertulión de Cope Jerez de esta semana. No digan que nos han divertido. Juan Carlos González, le echamos de menos. Qué bueno que vino usted.
Muchas gracias, igualmente.
Nos alegramos mucho de haberle saludado y que nada, que esperemos que el domingo nos suframos, bueno. Más de... ¿Le esperamos en la tribuna a la izquierda, en la parte de abajo?
Descanso, un ratito. Vale. Venga.
Se va a ir a inspeccionar la pista de
atletismo. Eso es.
Se me ha hecho corto, ¿cuánto ha sido?
Dos horas largas. Aquí, enamorado. ¿Qué pasa?
Nada, que...
Te he visto hoy... Te veo últimamente reflexivo, diciendo, sí, factos y demás. Mucho. ¿Estás facto. Demostrándole algo a alguien?
No, no, no. Sí, no. Aquí la... Nadie escucha el Tertulión y,
nadie lo escucha,
y menos, sí, mi señora.
No. No, no, no. Uy, ay, mi señora.
A mí me gusta decirle a mi señora, pero sí. Eso yo no creo que...
¿Cuándo vamos a conocer a chica?
No, que sí, que sí.
Bueno, tengo mucho interés en conocerla.
¿Para qué?
Bueno, para decirle cosas, para decirle cosas.
No, hombre, yo qué sé, yo la presento, pero...
Sí, para decirle cosas, que... pero...
Me había traído un programa, ¿no?
Queda, no, hombre, nos queda un día la favorita.
¿Te ha costado traerte a Fran Lema?
¿Aquí alguna vez vino? ¿Alguna? ¿Te
ha costado?
No hable.
Al rincón, si
va. No hable, dicho, no hable.
¿Te ha costado traerte a Fran Lema, que no te lo has traído? Al presidente.
Porque él no ha querido.
No, porque os vais a otra tertulia. Te ha costado traerte al presidente y ahora te va a traer aquí a...
No, menos, menos que da mundita, sí, no la presenta, que yo a la chavalada la pueda leccionar sobre si la naturaleza del personaje.
A ver si la engaño, a ver si la engaño, me la lleva a Chapín, hombre, un día. Nosotros últimamente estamos viendo el partido junto,
sí, con, sí, Jesús Toledano. Con Toledano,
a ver si Juan Carlos se viene, Juan Carlos nos quiere ver el partido con nosotros.
Se viene mi niño, vente, Juan Carlos. Bueno, estamos haciendo la peña del micro, es muy curiosa, ¿eh? Sí. Cuidado, estamos haciendo una peña ahí curiosa, ¿eh?
Ahí se ha formado una tertulia buena.
Está mi niño, el que sí, sí, uno, el otro me da a mí que entre merengue que me ha salido y medio puro
no es muy tuyo,
no sé yo, es clavadito a mí. Yo le he dicho, bueno, tú haz lo que quieras, tú con que no diga el apellido es suficiente. Entre ese, pero la verdad es que el pequeño se viene, que le gusta mucho el fútbol y demás, y la peña al micro allí con Sergio, con Jesús Toledano, con Agui,
bueno, no, ahora va a venir a muy bien, ¿te acuerdas?
Que nos fue muy
San
bien.
Fernando, que nos fue muy bien. Antoniano, juntos.
Cuando el Antoniano no.
No, pero no estaba Jesús Toledano.
No.
No estaba Jesús Toledano, que ahora nos da mal, buen bajío. Buen
verdad,
bajío.
Pero estaba en San Fernando, estábamos con, sí, Vilo, verdad. Toledano. Este chico que estaba en la directiva, que yo no me acuerdo el nombre, que llevaba el tema de cantera en la otra directiva, ¿te acuerdas? Bastante así, ¿no? Vilo, que era el directivo que llevaba el tema de cantera, que no me acuerdo el nombre.
No.
Sí, ¿sí? Creo que sí.
No, bueno.
Bueno, pues ya veremos quién es.
Bueno, ya veremos.
Sí, eso lo decimos. Venga, que te venga con nosotros a ver.
Javi, sí.
Javi.
Javi, creo que sí.
Venga,
sí.
Que Javi. Muchas gracias, Juan Carlos. Muchas gracias, aquí. Hasta aquí llegamos en el tertulión de COPE Jerez de esta semana. Ya saben ustedes, nos va a tocar sufrir. Nos queda mucho que sufrir. ¿Nos quedaremos en segunda o bajaremos a tercera? Todavía no lo sabemos. Va a quedar mucho para la resolución. Lo que siempre vivimos es intensamente este apasionante proyecto que nació hace 11 años y que vivimos con intensidad. Nos vaya, como nos vaya. Entre o no entre la pelotita. El tertulión de COPE Jerez, mareando como siempre la perdiz, pero viviendo el jerezismo libre. Volvemos la semana que viene, sean felices.